right. It was just that the time was wrong. Juliet. Come up on different streets. They both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers, and the promises they hold.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Estamos escuchando Construcción de Chico Huarque de Holanda, pero lo particular de esta versión es que es uno de los grupos musicales en los que participa el hasta el martes Ignacio Urban, Guido Montoya Carlotto, o Ignacio Guido, o bueno, la vida irá diciendo y el proceso interno que tiene que hacer él, irá diciendo cómo querrá llamarse y cómo asumir esta identidad que se le cayó de golpe. El martes se vivió una situación de medio rara. Había una felicidad colectiva en el aire. Todos, algunos no, pero casi todos, la mayoría, estábamos felices. Porque, claro, Estela de Carlotto, aún con las diferencias políticas que uno pueda tener, es una persona a la que todos queremos abrazar. Te dan ganas de abrazarla cuando la ves a Estela. El año pasado, cuando la Escuela 75 de Moreno se puso nombre, a mí me tocó ir a grabarla para el video que se armó. Y Estela es eso. Es una abuela y uno tiene ganas de abrazarla. Después se puede discutir, después está todo permitido, pero lo primero que sale es eso. ¿Por qué tanta repercusión el nieto 114 y no la nieta número 100? Que le cayó el número redondo y que podía hacer toda una... Y por eso, porque es el nieto de Estela, y Estela es Estela, pero además es esa lucha colectiva. Esa lucha que fundamentalmente tuvo siempre como protagonistas a los organismos de derechos humanos. Todos, aún también con diferencias, pero cuando la obediencia debida, el punto final, el indulto, parecía que esa lucha se iba languideciendo. Siempre tuvieron una acción, una medida, una política para que esa lucha no se perdiera. Cuando la revista Humor sacó un chiste de las distintas marchas, no a la obediencia debida, no al punto final, no a los indultos, y que la próxima iba a ser no a la reivindicación de la Junta, sino al monumento en la Plaza San Martín, los organismos de derechos humanos siempre tuvieron la voluntad política y la creatividad para poder hacer que esta lucha esté siempre presente. No se podía juzgarlos por los indultos y la ley de punto final, pero entonces dijeron, tenemos derecho a saber la verdad, y los juicios continuaron. Y lograron que las causas de la dictadura se definieran como delitos de lesa humanidad. Y se declaró la inconstitucionalidad de los indultos, y el gobierno de Néstor Kirchner en su primera etapa derogó las leyes de punto final y obediencia debida, y hoy estamos con un montón de juicios avanzando y con muchos más nietos recuperados. Qué sé yo, la emoción invade, y ustedes saben que yo soy medio de cuerito flojo y la voz empieza a temblar, pero es importante pensar cómo aún en historias de tanto dolor puede haber, y con historias y cuestiones que son irreparables, puede haber algo chiquito de reparación en un juicio que llega a término o en un nieto que aparece. Estamos felices y festejamos.
Murió a contramano, entorpeciendo el sábado.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal? Buenos días, estamos en Compañeros de Clase. ¿Qué tal, Marcelo?
¿Cómo va?
Bien. Muy bueno, un poco lacrimógeno de la editorial, pero ameritaba las lágrimas. La verdad que me parece que esta semana todos lloramos en distintas oportunidades, ¿no? En ese momento nos mandamos mensajes y todos queríamos ver a ver qué pasaba.
Mandé mensaje a todo el mundo, quería que todo el mundo se enterara.
Claro, sí. Y así que sí, fue muy emotivo, ¿no? Es muy emocionante para todos, así que bueno, nos alegramos principalmente por la familia, ¿no, Carlotto? Pero me parece que era una búsqueda de todos. Bueno, vamos a seguir saludando. Buenos días, Maxi, tanto tiempo, ¿cómo le va?
El renovado placer de estar con ustedes.
¿Trajo el talón de licencia de todos estos días que no vino?
No, causas particulares. 115. Bueno,
ahora le vamos a decir.
Consiguió un mecánico.
Acá, presente. Mucho gusto. ¿Cómo le va?
¿Lo arregló o no lo arregló?
No.
Bueno. Después le vamos a dar una tarjetita.
No, no, disfrute del transporte público.
Muy bien.
Qué bien. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, compañeros? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿usted? Bueno, recordemos que el sábado pasado nuestro programa quedó abruptamente interrumpido en medio de, bueno, estábamos finalizando una entrevista con el compañero Leonardo de SADOP y se nos cortó la luz, en todo Moreno Centro.
Fue la burocracia.
Tanto poder tiene, tan grande la llave que tienen ahí.
Y lo que pasa
es que nos temen, por eso.
Digo, por ahí fue la excusa para que después José diga que el abordor no está más.
Buenísimo, si les ocurre, mándenle saludo a usted a los amigos de la Celeste.
Un saludo a todos nuestros oyentes de la lista celeste.
Bien, si les ocurre ahora que el abordor no existe. Este compañero de clase es el programa El Abordó, y eso quiere decir que el abordó existe más allá de la asamblea. Participamos de la asamblea. Pero no somos la asamblea, y la asamblea no es toda Abordó, por supuesto. Hay un montón de gente que pertenece a otras agrupaciones o a partidos políticos, y estamos hablando de una discusión estúpida de si son de un partido político o no, como si eso fuera una mala palabra, ¿no? Trae reminiscencias del pasado. ¿Vos sos de un partido?
Yo hoy no, pero he sido candidato a intendente en el año 91. Toma. Por el FRAL.
¿Vos también?
¿Cuántos votos sacaron?
1000. 1005 votos.
Ah, muy bien, bastante.
¿Y tuvimos voto en todas las mesas?
No sé cuántos, pero anduve por la mitad de los candidatos a intendente.
¿Vos fuiste candidato a intendente, Ale, también? Claro. Mira vos.
Yo no.
Ah, yo no tampoco.
Todavía.
Claro. Déjame hacer una aclaración. Digo, yo sí. En este momento no estoy militando en ningún partido, pero no me enorgullezco de eso.
No, claro.
El problema es que uno no encuentra una opción de izquierda que rompa con los dogmatismos, los sectarismos, y que se pueda construir desde otro lugar. Me parece que empiezan a aparecer algunas puntas desde los movimientos sociales.
Exactamente.
Esta agrupación que se armó Nueva Patria Grande. Digo, empiezan a aparecer algunas cosas que van en ese sentido.
Exactamente. Lo que a mí me increpa es que alguien pueda pensar, ay, son de un partido político, como señalándolo a uno, ¿no? Como pasaba durante la peor etapa de nuestro.
Lo otro que a mí se me ocurre es, estos compañeros no entienden que para los compañeros del Abordó, la democracia sindical, si bien no es todo y con eso no alcanza, entendemos que hay que llevar una política antipatronal, anticapitalista, antiimperialista, con la democracia sindical no alcanza, entendemos que la democracia sindical es fundamental. Es, un matemático diría, es condición necesaria pero no suficiente, o un lógico. Ahora, como no hay democracia sindical en el sindicato, tratamos de ejercerla en los hechos concretos. Y por eso surge la asamblea en defensa de la escuela pública. No es una locura de la Bordó, sino en el medio del conflicto, los compañeros tenían necesidad de participar, de juntarse, más allá de la afiliación, porque estábamos todos llevando una lucha adelante, y desde ese lugar se entendió la asamblea. Me parece.
Muy bien, exactamente. Bueno, vamos con los avances del programa. Dale. Hecho los saludos a la Celeste.
Que
bueno.
Tenemos, como dice el compañero, los puños
llenos de verdad.
Ah, muy bien. Bueno, nos quedaron algunas cosas truncas del sábado pasado. Tenemos alguna comunicación telefónica con Marcelo Musante, ¿no? Que habíamos contado. Bueno, creemos que tenemos una comunicación.
Vamos a llamarlo, me olvidé de llamarlo la semana.
Bueno, ahora vemos. Íbamos a charlar sobre el asunto de Napalpí, que fue una de las últimas matanzas de pueblos originarios acá en la Argentina, y ahora hay una causa judicial, y bueno, vamos a charlar un poco de eso. Tenemos también una entrevista telefónica con Mario Santucho, que es el hijo de...
Uno de los hijos.
Claro. El hijo varones, podríamos decir, de Santucho, y que, bueno, es sociólogo, trabaja en varias actividades que tienen que ver con el cine, la investigación.
Y hemos decidido no preguntarle por el padre.
Bueno, igual charlamos ayer un rato. Charlamos ayer un rato del padre. Y es muy interesante que se ha hecho una película, un documental este año que se llama Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang, que después vamos a estar comentando de qué se trata y, bueno, por qué está involucrado él en esto, ¿no?
Uh-huh. Está en internet.
Está en internet. Yo ayer mandé el link, digamos,
yo por... lo vi.
Muy bien. En el Facebook, que tenemos el Facebook Compañeros de Clase, y también les mandé mensajitos de texto. Yo milito con los mensajitos de texto. Así que
igual había comprado la película también.
Ah, ¿sí?
De una cooperativa.
Ah, claro, claro. Bueno, y después vi otra película que también hicieron ellos, que tiene que ver con las tierras en Santiago del Estero. Ahora que decís lo de la cooperativa, que también es muy interesante, que podemos charlar.
Esa, todo esto. Mandá el link también por compañeros de, bueno, por el Facebook, porque dale. Yo quise meterme a buscarla y no la pude encontrar el link para verla.
Bueno, tenemos por supuesto las noticias con el compañero Alejandro dentro de un rato, que acá ya lo están candidateando, ¿eh? Candidatos a mi Rudy. Qué dupla, ¿eh? Acá Claudia Cardinale dice que podemos llegar a votarlos. Bueno, y después vamos a tener los compañeros de Tercer Cordón, que van a venir a contarnos qué pasó en las vacaciones de invierno ahí en el Churqui. Y por lo que veo acá en el Facebook, viene Roxy dentro de un rato con la columna de género.
Y lo otro que tenemos es una... Teníamos...
A una entrevista de un economista.
Claro, no... Sí. Con Claudio Katz no me pude comunicar. Parece
no se apagó el teléfono.
Compañeros de clase y Claudio Katz están divorciados. No pudimos nunca coordinarlo. Pero bueno, me comuniqué con Alejandro Berkovich, que es periodista y economista. Y le vamos a preguntar un poco sobre estos temas de la deuda, ¿sí?
Alejandro Berkovich trabaja en la revista Crisis junto con Santucci.
Ah, no sabía. Tiene mucho trabajo este hombre.
Bueno, están en la revuelta de la revista.
Una infidencia. Me dice, ¿a qué hora sale? Porque yo quiero dormir. El sábado es el único día que duermo. Le digo, bueno, ¿querés que lo grabemos hoy? Le estaba hablando ayer. Me dice, no, ¿a qué hora sale? Entre las 10 y la 1. Bueno, llamame 11:30, que a esa hora ya estoy despierto.
Ah, bueno. Está muy bien. Algunos militan los sábados. Tenemos un montón de gente que entrevistamos normalmente y que están militando, que están en una reunión, en una asamblea, que están yendo para algún lado. Y otros quieren dormir. ¿Qué va a hacer?
Así que, ¿viste?
Son las cosas. Bueno, vamos con un tema musical. Tenemos hoy dos operadores, pero qué fantástico. Está León, buenos días, y está Víctor. Así que están...
Está Martín también por ahí, ¿no?
Martín también está. Ah, tres operadores.
Los gastamos.
Qué bárbaro, buenísimo. Así que vamos con el tema.
Aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, cada hijo suyo cual si fuese el último, y atravesó la calle con su paso tímido. Construcción como si fuese mal. Pensó en el balcón, cuatro paredes sólidas. Ladrillo por ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados en cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese príncipe. Bebió y bostezó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Terminó en el suelo con un bulto flácido. Y agonizó en medio del paseo público. Murió a contramano, entorpeciendo el tránsito. Oh, como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Cada hijo suyo cual si fuese pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Brilló con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Y hoy suyo como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en medio del paseo. Mano entorpeciendo el tránsito. Amó a millares como si fuese máquina.
Besó a su mujer si fuese lógico.
Hizo en el balcón cuatro paredes cansadas. Entorpeciendo el sábado.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
esta década que tanto están, se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte,
octava temporada.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado?
No estoy. No puedo. No, de ninguna manera.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia.
El rock de tu barrio se escucha, escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Como lo indica la presentación que escuchamos, empezamos con las noticias, Alejandro, internacionales.
Como no, muchas gracias, Marcelo. Hay dólares frescos, Marcelo, para Israel. Estados Unidos ha enviado munición para lanzagranadas y morteros de 180 milímetros, con los que ya provocaron 19 muertos en un refugio escuela de la ONU. Continúa, por otra parte, la agresión imperialista. Obama, presidente de Estados Unidos, declaró que había ordenado bombardear Irak. Aviones partieron para eso desde el portaaviones George Bush padre, que tiene el apoyo de Francia. Como en la región hay un éxodo de 100.000 cristianos, el Papa enviará un cardenal a evaluar la situación. Se encontraron restos humanos en la cercanía del regimiento Tejas Verdes, en Valparaíso. El coronel Manuel Contreras era el jefe de ese regimiento durante la dictadura de Pinochet, que duró entre 1973 y 1990. Unos 3.200 chilenos murieron por mano de la Central de Inteligencia, luego DINA, que dirigía Contreras. Actualmente Contreras está detenido con condena que suma 400 años de prisión por los crímenes cometidos.
Nacionales.
Bueno, yo no sé, porque hay muchos que recibieron la boleta del gas, habrán notado el aumento que llegó como consecuencia de la rebaja de subsidios que está instrumentada desde enero del 2014. Las reservas del Banco Central están en 28.956 millones de dólares. El dólar oficial a 8.29 y el blue, o sea, el dólar paralelo sin cambios, a 12.80 cada uno. Ante la indudable alegría que nos embarga por la recuperación del NIT 114, queremos decir algunos puntos que con los que estamos en disidencia. En realidad es un triunfo parcial frente a la política de derechos humanos que, recuerdan los oyentes, que estaba por separar a los hijos de los padres para que los hijos no se vuelvan subversivos como los padres, decía la dictadura militar. En realidad eso fue logrado parcialmente, porque ante los avances de la ciencia no esperaban los genocidas que volvieron los abuelos. Las abuelas, por otra parte, restituyen por un acto de amor, y esa es la política del gobierno nacional. En realidad, gracias a la política que llevan adelante el equipo argentino de antropología forense, los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, enfrentadas a la brutal represión del Estado burgués. Y lo mágico debe entenderse desde esta interpretación política. Como decía Andrea, nos interrumpieron en forma ajena a nuestra voluntad el programa anterior. Por eso repetimos esta noticia. El 31 de julio fue ultimado por las 3A el abogado y diputado nacional en ese momento, Rodolfo Ortega Peña, nuestro homenaje militante. La Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia reprimieron violentamente otra manifestación del EAR. Fueron detenidos 4 militantes y el gobierno culpó al Partido Obrero. Por su parte, Néstor Pitrola, diputado nacional por el Partido Obrero, declaró que el gobierno siempre encubre su complicidad con los dueños de la fábrica autopartista. Se denunció un nuevo caso de gatillo fácil. El Movimiento Popular Seamos Libres dijo que en la Villa 20 de Lugano, donde murieron ante una descarga policial, 2 chicos de 16 y 17 años, y que la Gendarmería Nacional reprimió con balas de goma a los vecinos movilizados por este crimen.
Locales.
Bueno, en la línea de lo que decía Mariana recién, el día 4-8 del 14 se efectuó en Plaza San Martín de Moreno la 18ª Asamblea por la Defensa de la Escuela Pública. Casualmente, este es el programa número 18. Gran cantidad de compañeros y profusión de carteles sobre el conflicto docente demostraron que en Moreno hay ganas de luchar por fuera del gremio que está sumido en la burocracia. Luego de haber recibido el salario del mes, muchos compañeros cobraron de menos y se presentaron al SUTEBA, y esas ganas se multiplicaron. Según las noticias, el 25 de agosto se efectuará la inauguración del Monumento a la Memoria, la segunda parte, cito, en el puente de la autopista a la entrada de Moreno. Invitamos a todos y adherimos a ese festejo. En realidad, tenemos que hablar de 2 peñas solidarias, ¿no? Una, la de Arte Moreno, calle Piovano 3165, entre Camil y Correpi, donde la Correpi y el Arte Moreno hace también una peña solidaria, basta de ajuste y represión, basta de gatillo fácil. Es el día de hoy, a las 18 horas. Y por otra parte, Mundo Bullicio, que es un programa de radio colega nuestro, va ahora a hacer una en el patio de los nadies, en Jolie 608. Ojo con esta dirección porque puede ser muy engañoso, pero es la real. En Jolie 608 hacen una peña también, una fiesta bizarra, barra económica a beneficio de esta radio, de FM Moreno 90.1.
Bueno, gracias Alejandro por las noticias.
Bueno, yo quiero sumar una noticia que me había olvidado antes, por eso no le dije a Alejandro, pero esta semana se identificaron los restos de Lila Applebaum, que es la hija de una de las madres de Plaza de Mayo que murió hace un tiempo y que, bueno, fue una gran activista. Fue muy conocido el caso de Lila porque junto con su hermano Claudio fueron detenidos en Punta del Este. Fueron traídos acá a la Argentina, o sea, en el marco del Plan Cóndor. Exactamente. Bueno, los restos aparecieron, esta semana fueron entregados a la familia y hubo actividades en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde ella hizo la secundaria, y bueno, el domingo van a ser enterrados en el cementerio de La Tablada.
Ahora, sí. Arguindey y Videla, toda esta manga de hijo de puta, no tenían ni idea de que el ADN iba a permitir tanta identificación, tanto avance, y iba a poner por delante la verdad frente a tanta mentira y tanto ocultamiento, ¿no?
No sé si el martes vieron en CN23, estaba el fiscal Nicholson, que es uno de los fiscales de las causas. Y bueno, una de las cosas que decía era justamente esto, que los tipos que se murieron no dijeron nada. Los que están siendo juzgados siguen sin decir nada. Y a pesar de esto, se encuentran los restos, se encuentran los nietos, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, ¿no? Pero que, por supuesto que es muy loable justamente todo este trabajo de la ciencia y sin duda de las madres y de las abuelas, porque en realidad los tipos no dicen nada.
Sí, pensar desde el punto de vista de la ciencia, todo este tema del ADN, la genética, si bien las leyes de Mendel, el que planteó las bases de la genética, son muy viejas, son del siglo XIX, eso quedó ahí en el olvido, tuvo mucho avance a partir de la mitad del siglo XX, con el descubrimiento de la doble hélice del ADN y todo eso, pero siempre generó mucha polémica el tema del ADN y la genética por el temor al Frankenstein, ¿no? ¿Qué cosas se pueden llegar a hacer con la clonación, con todas estas cosas? Sin embargo, un avance de la ciencia tan importante permitió la identificación mucho más precisa. De hecho, por ejemplo, se identifica, en el caso este último, se reconoce al padre a través del hijo. Se reconstruye una historia que si no hubiese quedado oculta.
Exactamente.
Eso es como la yapa, ¿no? La yapa que nos daba el almacenero cuando éramos pibes, cuando íbamos a comprar galletitas y esas cosas. Bueno, la yapa en este caso es que se pudo reconstruir una historia de amor y de militancia entre el Puño Montoya y Laura Carlotto.
Bueno, vamos a un tema musical y después seguimos con Compañeros de Clase.
El fuego de ramitas pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho de madera. Decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor.
Está enojado. Ana lo sigue. Mira, Pedro, mira el cielo. Ella mira a través de la claraboya. Qué día tan hermoso, encantador. ¿No son las nubes hermosas? ¿Sabes lo que hago cuando parece que no soportara más? Me imagino dando un paseo por el parque donde yo solía ir con Pim. Cuando los junquillos, los azafranes y las violetas crecen por las laderas, ¿sabes la parte más maravillosa de pensar en ti? Puedes tener cualquier cosa que desees. Puedes tener rosas y violetas, en flor, todo al mismo tiempo. Es curioso. Lo doy por sentado. Me he vuelto loca de la naturaleza. ¿Tú lo eres? Pedro. Es una locura. Creo que si hay algo que no sucederá pronto, será salir de aquí. No aguanto. No puedo aguantar mucho más esto. Ana. Tendrías que tener una religión, Pedro. Pedro, no, gracias, yo no. Ana, no me refiero a que tienes que ser ortodoxo o creer en el cielo y en el infierno y el purgatorio y esas cosas. Solo quiero decir una religión. No importa lo que pase. Solo creer en algo. Cuando pienso en todo lo que hay ahí afuera, los árboles y las flores y las gaviotas, cuando pienso en la necesidad de ti, Pedro, y la bondad de la gente que conocemos, el señor Kraler, Mip, Dirk, el hombre del almacén, todos ellos arriesgando sus vidas por nosotros cada día. Cuando pienso en esas cosas buenas, yo no tengo miedo. Me encuentro a mí misma, a mí junto a Dios. Pedro se levanta para irse. Eso está bien, pero cuando me pongo a pensar me vuelvo loco. Míranos, escondidos durante 2 años, sin poder movernos, atrapados aquí, esperando que vengan a buscarnos. ¿Y todo para qué? Ana, no somos las únicas personas que han tenido que sufrir. Siempre ha tenido la gente que hacerlo, por diferentes cosas. Y sin embargo... Pedro, eso no me hace sentir mejor. Ana va hacia él. Sé que es difícil tratar de tener fe, cuando la gente la está pasando tan terrible. Pero ¿sabes lo que pienso? Creo que el mundo puede estar pasando por una fase. La manera en que yo pienso de mi madre va a pasar, tal vez no por cientos de años, pero algún día. Sigo creyendo a pesar de todo que la gente tiene buen corazón. Pedro, quiero ver algo ahora. Al menos a partir de ahora. Él se acerca y se sienta de nuevo en la cama. Ana, pero Pedro, si tan solo somos parte de un gran modelo, solo estamos un minuto en esta vida. Para los adultos somos unos niños estúpidos. Mira al cielo ahora. ¿No es adorable? Se estira la mano hacia él. Pedro la toma, se para. De pie con ella en la ventana mirando hacia afuera, con los brazos alrededor de ella. Algún día, cuando estemos afuera, voy a... Se interrumpe cuando oye el sonido de un coche. Los frenos chillan como si se tratara de una parada repentina. La gente de las otras habitaciones también toman conciencia del sonido. Escuchan tensos. Otro coche ruge a un alto repentino. Ana y Peter, o Pedro, como se tradujo, provienen de la habitación de Peter, el señor, Van Damme. Todos se arrastran por las escaleras. El señor Dussel sale de su habitación. Todo el mundo está escuchando, casi sin respirar. Un timbre de sonidos metálicos otra vez en el edificio de abajo. El señor Frank, el padre de Ana, comienza a bajar silenciosamente por las escaleras hasta la puerta. Dussel y Pedro lo siguen. Los otros están rígidos, esperando, aterrorizados. Ana Frank.
Muy fuerte la historia del genocidio de un pueblo.
Claro.
Y muy fuerte que en nombre de ese pueblo se cometan genocidios.
Otro genocidio, claro. Hablamos del genocidio, ¿no? De los nazis contra los judíos hace 70 años, pero ahora, bueno, como hablábamos la semana pasada, está ocurriendo en la actualidad de los judíos hacia los palestinos.
Sí, es un... ¿Qué tema? Es todo un tema, ¿no? Bueno, y qué sé yo, tenemos pensado alguna cuestión en relación con eso. Estuvimos discutiendo y hablando
la semana pasada, claro, la semana pasada hablábamos con Pablo Woodward también, sí, acerca del tema, ¿no? Antes de que se nos corte la luz. Y bueno, muy interesante que lo terrible es que pareciera que no tiene resolución, ¿no? Uh-huh. Por lo menos no hay una resolución a la vista. Y cuando la escuchaba Dayana pensaba, ¿no? Está esta imagen de que la resignación es así como islámica, pero en realidad también es judía y también es cristiana, esto de aceptar lo que te toca, ¿no? Uh-huh. Con resignación, esperando mañana mejor, después de la muerte, uh-huh, que es una cosa muy terrible.
Sí. Para no resignarnos a eso, entendemos que hay que tratar de hacer algunas cosas, claro. Y es que resolvimos presentar una demanda contra el Estado de Israel. Vamos a ver cómo sale esto.
¿Ya escribimos?
No, todavía no. Estamos esperando que nos manden el texto de la demanda el abogado.
Perfecto.
Para poder ir a presentarla. Pero bueno, la intención es empezar a generar algunas acciones que puedan permitir al conjunto tomar conciencia, aportar un grano de arena. Entender que los crímenes contra los pueblos son todos de lesa humanidad, ya sea que se trate del pueblo armenio, de los pueblos originarios, del pueblo judío, y que es importante mirar y reivindicar y tratar de encontrar justicia para los genocidios que pasaron, como es la causa del franquismo que se cursa en el juzgado de Servini de Cubría. Pero también es importante los derechos humanos hoy y el genocidio al que son sometidos los palestinos, porque hablábamos con Pablo la semana pasada y él nos contaba que, bueno, ahora hay una ofensiva y el número de muertos es muy grande y todos muy de golpe, entonces por eso resuena tanto en todo el mundo, pero muertos palestinos hay todos los días.
Claro.
Y el gobierno actual del Estado de Israel lo que quiere es que, bueno, mucho no queda tampoco de los acuerdos de paz de Oslo. Pero si alguna chance había, era sobre la base de esos acuerdos y lo que quieren es terminar de bombardearlos, de dinamitarlos, así como con los palestinos, sí, esos acuerdos, ¿no?
Terminarlos, ¿no? No sé si hablábamos acá el otro día o lo escuché en otro lado que... hablamos de cuando la conquista del desierto argentina, ¿no? Cuando va Roca a tomar esas tierras, bueno, resulta que esas tierras estaban ocupadas por alguien.
Sí, no era un desierto.
Claro, pero para desocuparlas había que matar a ese alguien. Bueno, es pareciera similar, ¿no? Un poco anacrónico, qué sé yo, muy del otro lado del mundo.
No, pero totalmente, totalmente.
Pero bueno, esa es la idea, además, la ocupación de un territorio que dice la Sagrada Escritura que era mío.
Y que no sé si hay forma de ocupar un territorio si no es en base a la eliminación al
quien lo ocupa. Acá,
claro. Claro. Porque bueno, el que está ocupando tampoco va a ceder alegremente su territorio.
Bueno, yo pensaba en el anacronismo, no es tanto, ¿no? Porque en definitiva también durante esos acuerdos de paz después de la Segunda Guerra también se pensó en la Patagonia, ¿no? Como una tierra así para los judíos.
En Entre Ríos.
Claro, antes también.
Bueno, hay colonias.
Hay una colonia, los gauchos,
claro,
judíos, ¿no?
Basaviluazo es en Entre Ríos, Moisés Ville en Santa Fe.
Sí.
Hay muchas.
Sí.
Bueno, vamos a ver cómo va nuestra
demanda.
Lo
otro que hay que, digo, y esto hay que aclararlo por la culpa de la sociedad occidental y cristiana, no es un planteo antisemita.
No, claro.
Digo, no, esto de plantear que el Estado de Israel hoy está cometiendo un genocidio, porque parece que hay que pedir disculpas con esto. Y digo, bueno, hay que pedir disculpas también al pueblo armenio y a tantos otros.
¿Están llegando mensajes?
Sí, que no anda.
¿A dónde están llegando mensajes?
Al Facebook, pero no se escucha la radio por internet. Se corta, viene y se fue. Bueno, acá tenemos dos operadores técnicos.
Sí. Y están charlando entre ellos,
si
parece.
Si son magos o si son operadores técnicos. Bueno, vos que hablabas de la casa de Ana Frank, acá compartí un link en el Facebook y bueno, un día podríamos ir, ¿no? Todos juntos a la casa.
Sí,
de
Ana.
Hay una réplica acá en la Argentina, ¿no?
Sí, exactamente.
Yo no conocía.
Diana estuvo.
Está ambientado como si fuera parte de del refugio donde ellos estuvieron, todo tapado. Uh-huh. Y bueno, ahí amontonado hasta con algunos elementos que...
No, que no se escuchaban.
Que no se escucha.
¿Qué? Sí, no, contá.
Sí, tuve la oportunidad de ir con mis compañeros antes de presentar esta obra como, digamos, parte de la investigación. Y es un lugar muy pequeño, pero muy interesante, ambientado, como si fuera parte del refugio, con algunos elementos que pudieron recuperar de ese edificio donde ellos estaban y otros, digamos, que los crearon imitándolos.
Podríamos organizar algunos tours militantes.
Totalmente.
Sí, de hecho hay estudiantes que van como parte de excursiones también.
Buenísimo. Nos están haciendo señal. Es la tanda. Rápida la cosita.
Colateral a Ana Frank. Hay una película que muestra una experiencia educativa en Estados Unidos que está vinculada al tema de Ana Frank porque es Freedom Writer. Los escritores de la libertad. Vean la película que está muy buena.
Ah, sí. Bueno. Listo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería.
acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
La planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos con compañeros de clase.
Che, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo hacen?
Llaman por teléfono.
¿A qué número tienen que llamar?
466-6559, mensajes de texto al 11-33-68-0099. Tenemos el Facebook, compañeros con X de clase.
Y, Facebook.
Sí, usted
y
tiene...
por mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Perfecto.
Saluda a mi padre que está escuchando.
Ay, a Vladimir, ¿sabían que el observatorio no va más por ahora?
Por ahora no va más.
Nos sabíamos, tomamos vacaciones y, bueno, pero Vladi nos escucha ahí.
¿Y vos le hiciste a Vladi?
Saluda a Vladi que está escuchando.
Que sí, ahora... pero a esta hora recién se está levantando.
Bueno, pero está muy bien. Digo, para las columnas llega, así que...
Bueno.
Se lo puede llamar también, si no.
Bueno.
Vladimir, dale, descansa un poco y después sumate a compañeros de clase.
Buenísimo. Bueno, tenemos una comunicación telefónica, tenemos a la jefa. Allá, bueno, me esperamos. Mientras vamos
está
contando.
Viniendo eso.
Mientras vamos contando.
Cuente.
Hay un grupo que se llama el Grupo de Investigaciones, el Club de Investigaciones Urbanas, que entre otros está Mario Santucho, y lo que hacen es justamente buscar asuntos, problemas, temas, y con eso hacer algún documental, ¿no? El documental que tenemos en cuestión para charlar un rato es Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Y bueno, habla un poco de esto de el boom sojero, que es impresionante y que ha modificado la estructura urbana de la ciudad, que ha modificado la cuestión ecológica de la ciudad y viene de la mano, pareciera, con el narcotráfico en Rosario.
Parece,
¿no?,
que van juntos, ¿no?
Todo gracias al puerto y al río.
Exactamente.
¿Algo así parecido al Nordelta acá, puede ser?
No.
No sé, parece que en Nordelta viven los capos del narcotráfico.
Los capos, ¿no?
Sí. Ahí tienen las casitas,
sí,
claro.
Allá, claro. Bueno, y se tiran datos muy interesantes como con respecto a la soja, por ejemplo, que Cargill gana 39.000 pesos por minuto.
como un docente que al mes gana 44.000, dijo.
Ah, ella es Nora. No, pero Cargill igual gana 39.000 por minuto.
Por minuto. Sí, y no paga ganancia.
En todo este tiempo que estamos hablando de todo esto, ya ganó como 200.000, te digo. Y no paga ingresos brutos.
No paga.
Pero por el mismo puerto sale también lo que se saca de la lumbrera, ¿no? La lumbrera está en San Juan.
¿La lumbrera no es la de Catamarca?
Bueno.
O San Juan. ¿Cuál es?
Bueno, después investigamos esa parte.
¿Pascualama no es la de San Juan?
Ah, sí. Sin duda es la minera que saca por día su producción, por la cual cobra 4 millones de ganancias. De ganancias. O sea, diario. Limpio, diario. Bien, y de todo esto,
digna.
Tampoco le queda a la provincia de Santa Fe ni un mango. Digo la provincia de Santa Fe porque es la que pone el puerto y la que puso toda la estructura portuaria. Con detrimento de el ambiente, ¿no? Después, por otro lado, está el negocio inmobiliario. La guita esa, la soja, se está volcando al negocio inmobiliario, pero por supuesto, para hacer un gran edificio primero hay que conseguir el terreno.
Claro. Y lo otro que es significativo y llamativo es que hay 80.000 departamentos vacíos y hay 50.000 familias sin vivienda.
Sí, sí.
Muy complicado, ¿no?
Es parte de esa especulación financiera, claro. ¿No? Uh-huh. Crear para subir los precios, para blanquear guita, pero después no permitir la ocupación y subir los alquileres por todos lados.
Y por eso del blanqueo, entre otras cosas, pareciera que boom y bang van de la mano.
Van de la mano, sí. Y por otro lado, que el 80% de la obra pública que se está haciendo en Rosario particularmente es de capital privado. Entonces el Estado se está lavando las manos a la vez que se está buscando un socio bastante complicado, ¿no? Bueno, en medio de toda esa cosa están lo que nosotros podríamos ver como nuestros alumnos, ¿no? Nuestro objeto social anda por ahí, ¿no? Los adolescentes que, igual que acá, no tienen nada que hacer, la vida no les ofrece nada, la televisión dice
que... Hay una
que...
frase de pibes en una agonía permanente, que dicen, eso es terrible. Y, qué sé yo, nosotros lo vemos en la realidad, ¿no? En la cotidianeidad nuestra... Esos pibes que vos ves que no van para ningún lado, que están medio perdidos, que no, y uno no sabe cómo aportar a esa transformación.
Exactamente.
Y que es un fenómeno más bien latinoamericano, no, no solo de Rosario, ¿no? Porque Moreno también, viste, si uno recorre un poco el país también.
Y a las escuelas, aún aquella que tenga un grupo de docentes con la mejor de las voluntades, se nos hace muy difícil abordar. Sí. Estos problemas.
Sí, está el testimonio, ¿no? En la película de la familia de un nene que se llama Aarón, que fue baleado, estuvo un montón de tiempo en el hospital con un montón de complicaciones.
Un nene de 12 años, chiquito.
Sí, sí, sí. Cuando sale del hospital, la mamá lo mete en una granja, estuvo un mes. Cuando vuelve a la casa, inmediatamente es baleado otra vez. Y otra vez está internado, muy complicado, y no sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, estamos viendo que en realidad... es terrible la situación y la indefección de la mamá, además, que no sabe qué hacer, ¿no? Y que son capaces de vender la casa y de irse, pero ¿quién les va a comprar la casa? ¿O a dónde van a ir con lo que les puedan dar por la casa?
¿No? Y por ahí se lo compran los narcos para poner el kiosco.
Claro, estamos hablando de situaciones muy marginales, ¿no? Bueno, así que es muy interesante todo esto y, bueno, estamos... esperando para establecer la comunicación telefónica. Este nene Aarón vive en el barrio donde militaba Pocho Leprati y que fue, recordemos, fue asesinado en diciembre del 2001, ¿no? Y bueno, hay una cuestión así como militante, como de organización social, qué sé yo, pero que no alcanza, obviamente. No alcanza frente a todo lo que la televisión les ofrece a nuestros pibes y que ellos no pueden alcanzar. Estamos comunicados. Hola, Mario.
Hola, hola.
Buen día, Mario. Maxi habla.
Buen día.
Hola, ¿qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Bien, sí, aquí andamos.
Bueno, estábamos acá comentando un poco tu película.
Ajá.
A ver, ¿te escucho?
Hola. ¿Me escuchan ustedes?
Sí, sí, te escuchamos.
Sí, ahora sí.
Te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esto.
No, por nada. Ahí vi que estaban introduciendo ya el tema de la película.
Sí.
Que en realidad es una película en donde yo participé, sobre todo como parte de un colectivo de investigación, investigación militante, le llamamos, en conjunto con un grupo que se llama Club de Investigaciones Urbanas. que funciona en Rosario, y sobre todo también en conjunto con varios grupos de trabajo en los barrios, grupos también militantes, grupos de organizaciones sociales, ¿no?
Sí.
Como sobre todo los amigos del Bodegón de Pocho, que es un espacio ubicado en el barrio de Ludueña, que son, bueno, los que hablan la historia de Aarón. Bueno, para los que vieron el video,
sí,
seguramente lo reconocerán.
Sí, estábamos justamente comentando eso, ¿no? Qué importante el laburo de las organizaciones sociales, de los militantes barriales, pero que pareciera que no alcanza frente a lo que se les ofrece de parte del narcotráfico a los pibes, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ese es el gran problema que nosotros vemos y que nos lleva a plantear el tema de que estamos ante un nuevo tipo de conflicto social. No, ese es como el eje político de investigación que estamos tratando de pensar, que no es solamente una investigación en el sentido académico ni periodística, sino una investigación política que tiene como objetivo imaginar y producir formas de intervención de organización en este contexto, ¿no? Y el nuevo conflicto social, creo que la película lo intenta plantear en su complejidad, tiene que ver sobre todo con el tipo de negocios que durante esta década han sido los más exitosos, y que se organiza en torno a un tipo de renta extraordinaria, ya sea en los agronegocios, ya sea en el narcotráfico, ya sea en la especulación inmobiliaria, que ejerce una violencia muy fuerte sobre los territorios, sobre las poblaciones. Y por eso, como ustedes dicen, desborda a las estructuras sociales, a las organizaciones, pero también a las instituciones que hasta el momento han venido regulando o enfrentando o gestionando los problemas sociales como la violencia, las relaciones comunitarias, los conflictos y demás, ¿no? Entonces, ese es el problema que enfocamos, que planteamos y que creemos que es urgente pensar social y colectivamente, digamos.
Ustedes lo plantean como un nuevo tipo de violencia característico de esta etapa de acumulación del capital, y que es un fenómeno que se da como parte de la bonanza latinoamericana. Nosotros acá en Moreno vemos algo parecido también. Acá hay barrios donde los pibes también hay mucha violencia, viste, se matan, hay marginalidad. Es parecido, pero sin el boom económico acá, por lo menos. Entonces, yo te quería preguntar si pudieron, ubicar en algún otro lugar del país, de Latinoamérica, donde sucedan casos similares.
Bueno, yo creo que es un fenómeno bastante general. Creo que acá también en Buenos Aires se da, porque me parece que venimos de una década en donde, sin nada, de alguna manera, por un crecimiento económico, y creo que no sería difícil de reconocer que ha habido una expansión medio general del consumo. A diferencia de la década de los 90, ¿no? Donde más bien el neoliberalismo lo que hacía era como, bueno, excluir y generar como una fractura social muy clara entre los que estaban adentro y los que estaban afuera. Durante esta década ha habido cierta reconstrucción del mercado interno, cierta reconstrucción del trabajo, y también ha habido como un giro del Estado en donde los subsidios, tanto a las empresas sobre todo, pero también a las poblaciones, ha sido un eje importante de su planteo social y político, pero también un núcleo importante para el modelo de acumulación, para el modelo económico, en tanto el aumento del consumo permanente es un vector, una causa importante del crecimiento, que ahora, como sabemos, está como ralentizado, está en discusión, pero me parece que durante toda esta década se ha verificado eso. El problema que nosotros vemos es que eso no se ha dado como un proceso de democratización real de la sociedad. Entonces se ha distribuido el consumo, ha aumentado el consumo popular, pero no se ha distribuido la riqueza. Entonces, por lo tanto, en este contexto, la violencia no hace más que aumentar, los lazos sociales no hacen más que destruirse más. Los recursos comunitarios y sociales ya no alcanzan para enfrentar los problemas que aparecen en los barrios, los territorios, y la desigualdad, la injusticia también crece, porque por más que haya aumento de consumo, no ha habido una democratización económica y no ha habido una distribución de la riqueza, que es el problema. Entonces, se ha concentrado más la economía, se ha extranjerizado más la economía. Por lo tanto, los conflictos se aumentan en intensidad y en violencia, ¿no? Claro. Esto es un poco el panorama que nosotros vemos. Lo que nos lleva a plantear precisamente que tiene un límite claramente evidenciado este modelo de acumulación económico. Ha dado lo que ha tenido, lo que tenía para dar. Me parece que la discusión entre reconocer o no los logros es un poco ya no tiene tanto sentido. Me parece que sí, que por supuesto que la situación es más interesante en Argentina y en general en América del Sur que lo que hace 10 años había. Esto forma parte también de las luchas, esto forma parte de los avances sociales y populares que aparecieron con la resistencia al neoliberalismo, con el planteo de otro tipo de sociedad. Uh-huh. Pero a su vez, lo que se ha hecho no alcanza ni mucho menos y nos enfrentamos a una realidad que necesita ser...
Claro, tomada en serio.
Sí, sí, en otro sentido.
Sí, no se ha avanzado con reformas estructurales. Ha habido algunas reformas que han mejorado la condición de existencia, pero sin que haya reformas estructurales que se puedan sostener más en el tiempo.
Exactamente. Y bueno, y este es uno de los puntos que a nosotros nos parece como necesario volver a plantear, ¿no? Nosotros como colectivos, como subjetividades en sí mismos, nos constituimos muy en torno a lo que sucedió en el 2001, ¿no? Que fue como para nosotros el momento en el que se certificó en las calles, uh-huh, la derrota del neoliberalismo en Argentina y creo que también pasó en otros lugares de América Latina. Y a partir de ahí, creo que los gobiernos que aparecieron tomaron en cuenta esto, registraron esta especie de rechazo social generalizado a las políticas neoliberales.
Sí, sí, la ruptura del consenso, claro.
¿Cómo? Claro, la ruptura.
Digo, la ruptura del consenso neoliberal y una, claro, reformulación de esas políticas.
Claro, claro. Lo que a nosotros nos parece es que lo que apareció en el 2001 como planteo, como posibilidad de una democracia más consistente, más social, más planteada también en términos económicos, que de alguna manera recreaba, retomaba imágenes de radicalidad y de transformación social previas de los 70. Bueno, eso quedó bastante invisibilizado durante esta década de hegemonía del kirchnerismo, que como ustedes dicen, bueno, plantea una cierta, entre comillas, redistribución social, justicia social, con la imagen que el peronismo siempre ha tenido, pero que también bloquea salidas más de transformación más consistentes y estructurales, ¿no?
Claro, claro. Pensaba en las vueltas, ¿no? Porque Kicillof también participaba de esas experiencias de democracia distinta y ahora ministro de Economía, pero bueno.
Sí, claro, hubo un drenaje muy grande, un éxodo muy grande de mucha militancia social. Eso también fue una de las cosas que pasó, ¿no? Si bien uno no puede decir que las organizaciones populares desaparecieron durante esta década, las organizaciones sociales, que tenían mucha presencia en los barrios, bueno, recordemos los movimientos desocupados, lo que es cierto es que sí perdieron relevancia, sí perdieron como ese lugar central que tenía en la capacidad de construcción de lazos comunitarios, de experiencias populares, incluso de pensamiento autónomo, ¿no? De posibilidad de generar, de ser una usina de politización, de movilización, de resistencia. Y bueno, y el sinónimo de la política pasó a ser el Estado, pasó a ser el grupo en el poder, pasó a ser la hegemonía que viene de arriba. Eso es inevitable, eso es como un poco las reglas de la política, pero también es un poco empobrecedor, me parece a mí, de las posibilidades de esto, de una dinámica política colectiva, popular, social, más potente, más democrática, más de democratización real, ¿no? De las sociedades, de distribución del poder, de democratización del poder, de apertura de otra, de una, eso, de una socialización de las instituciones, del poder. Bueno, eso no ha habido en Argentina y no parece ser una preocupación del kirchnerismo, como sí hubo en otros países, como uno puede decir Bolivia, Ecuador, donde hubo un cambio constitucional y se intentó repensar las instituciones desde un punto de vista más donde lo popular tuviera una presencia más real, no solo simbólica. Por supuesto que ni que hablar de, en los planteos revolucionarios, de cambio social más de fondo durante el siglo XX y demás, el cambio de esas estructuras era decisivo, ¿no? Hoy me parece que no está tan en discusión eso, y sería interesante empezar a discutirlo. Y bueno, la película se propone un poco eso, ¿no? Mostrar esa dimensión económica, de negocios, de acumulación, que está en la base de las dinámicas de sociales de violencia que hoy aparecen simplemente como hechos de inseguridad, ¿no?
Te pregunto por el otro documental, el de Santiago del Estero, Toda esta sangre en el monte. Me imagino que estuviste durante el rodaje por esa zona, ¿no? No sé, yo pensaba, capaz que nada que ver lo que pensaste vos, pero ¿no sigue pasando lo mismo que veía tu viejo o tus tíos hace 40 o 50 años en la provincia de Santiago del Estero, y cada vez parece que está peor, todas esas cosas por las que tantos lucharon, parece que no pasa nada, ¿no? ¿Tenés esa sensación?
Sí, puede ser. O sea, por supuesto que el nivel de injusticia o el nivel de, más que injusticia, yo diría de asimetría de poder, ¿no? Uh-huh. De esa relación de poder tan injusta entre las grandes transnacionales que hoy están aterrizando en territorios que antes eran marginales, ¿no? Uh-huh. Porque el campo santiagueño, el monte santiagueño... Claro. Durante los 90, durante buena parte del siglo XX, no era un territorio totalmente despreciado por el capitalismo, ¿no?
Claro.
Salvo aquellas épocas en que los hacheros, ¿no? En que se usó como para destruir los bosques nativos para la madera y demás. Pero lo que sucedió en la última década, que es un cambio bastante importante, es que el capitalismo empezó a ampliar su frontera de explotación intensiva. A través de la soja y de esos cultivos que son ultra resistentes y que se pueden plantar en cualquier lado, claro. No solo en las tierras favorables para ese tipo de cultivos, el capitalismo ha llegado a esos lugares y ha tomado esos espacios como lugares muy importantes para la acumulación y por lo tanto expulsa a los pobladores históricos de esos territorios, que a su vez, esto también es una novedad interesante, durante la década del 90 se habían organizado en lo que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que forma parte a su vez del Movimiento Nacional Campesino Indígena, con lo cual nosotros hicimos esta película y con los cuales coordinamos muchas actividades. Por lo tanto, se constituyó ese espacio como un lugar claramente de enfrentamiento, de conflicto, en donde estaba, por un lado, lo más avanzado del capitalismo contemporáneo en Argentina, que son los agronegocios, y una organización popular muy interesante con inspiración indígena y con, sobre todo, con una vocación muy contemporánea de discusión, ¿no? Y bueno, por eso para nosotros eso ha sido siempre un lugar bien importante para pensar, para hacernos imágenes de cómo es el conflicto hoy. Y en ese sentido, sí, como la necesidad de recuperar esa vocación, esa voluntad de cambio, como decíamos antes, de transformación en serio de las cosas, uno cada vez que recorre su territorio se aparece como un impulso muy claro. A su vez, la gran dificultad es que no podemos recuperar simplemente de manera literal lo que decían nuestros padres y la gente que estuvo hace 40 años para atrás tratando de vincularse con los campesinos y de producir luchas. Me parece que ese es el gran desafío, repensar hoy cómo se lucha contra el capitalismo. Claro. Y cómo se construye una sociedad diferente. Ese es lo que necesitamos, me parece, volver a poner con fuerza en la discusión.
Bueno, fantástico. La verdad, tenemos un montón de otras preguntas, pero bueno, lo vamos a dejar para otra charla. Quería preguntarte una cosa más, nada más. ¿Vos estás en la causa de Campo de Mayo por la recuperación de los restos de tu papá?
Sí, mira, sí, en realidad... Nunca, al principio estuvimos muy metidos cuando allá por los 90 se fundó Hijos y uh-huh. bueno, todo esto apareció como una discusión muy importante. Hicimos excavaciones y el juicio en realidad quedó medio parado después porque sí. nunca conseguimos información real uh-huh. por parte de los militares, que, bueno, como sabemos, tienen un pacto de silencio muy pocas veces deshecho, bloqueado o abierto. Uh-huh. Y bueno, hice esta situación para particular con respecto a mi viejo, que es un desaparecido, que sin embargo el ejército y la dictadura reconoció que había ajusticiado, porque eso le daba un rédito político en claro, su momento, ¿no? Claro. Haber matado a uno de los cabecillas de la guerrilla
claro.
era como un trofeo importante. Salió en los diarios, ellos lo anunciaron con bombos y platillos, pero nunca entregaron el cuerpo. Entonces, uh-huh. eso configuraba la causa de mi viejo en ese sentido como una con cierta particularidad. Pero aún así, no pudimos nunca encontrar los restos.
Claro. Bueno. Bueno, Mario, muchísimas gracias y estamos charlando otro día porque vamos a hacer una actividad de presentación de esta película acá en Moreno el mes próximo, así que bueno, charlamos.
Perfecto, gracias, Mario. Para nosotros la verdad que sería muy lindo poder presentarla allá y también escuchar, conocerlo más personalmente y escuchar Dale. Lo que están pensando, los desafíos que tienen y los problemas también que están enfrentando por allá.
Un gusto haber charlado con vos.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias Chao. A ustedes, chef. Un abrazo. Chao.
Bueno, pasó Mario Santucho por Compañeros de Clase.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Son solo sueños, solo nubes, solo sueños.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención, también hay otra historia que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en compañero de clase. Che, interesante la charla telefónica con Mario Santucci.
Te hablan, Andrea. Deja el teléfono.
Estuvo bueno,
¿no? Muy bueno, muy bueno. Muy buen trabajo, sí, sí. Y para pensar esto, ¿no? La coyuntura de 2001, las transformaciones, cómo algunos se fueron para otro lado, otros siguieron aportando un camino diferente.
Ajá. Hay muchas cosas para hablar con él, porque en la revista Crisis, por ejemplo, en el último número de la revista Crisis, él hace un trabajo sobre Milani, que nosotros estuvimos hablando. Así que en otro momento está interesante, porque él dice que no solo hay que cuestionarlo por el pasado, sino por su presente.
Sí, claro.
Sino por el presente y todo lo que tiene que ver el sector de inteligencia en el actual ejército, ¿no? Y está muy buena la nota. Yo ahí la pedí en nuestro Facebook, les recomiendo que la lean.
Alguien nos había comentado que en la parte de inteligencia lo único que más o menos responde al gobierno es lo del ejército, ¿no?
Claro.
Y por eso esta presión para meter a Milani.
Bueno, él no dice eso particularmente, pero... Ah. Como que se relega al sector de guerra, digamos, y se deja así como en preponderancia a este sector que pareciera ser más maniobrable, ¿no? Bueno, pero es muy interesante la nota, así que léanla y después otro día podemos charlar sobre eso.
Sí, señora, la vamos a leer.
Bueno, la revista Crisis, que es la vieja revista.
Alejandro. Tenemos ahora otra comunicación para hablar un poco de economía con Alejandro Berkovich. ¿Estás ahí, Alejandro?
Hola, sí, Marcelo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Che, muchas gracias por...
Bueno, te escucho con un poco de eco, ¿no? Gracias a ustedes por llamar.
Che, gracias por realmente sabemos que estás con muchísimo laburo y es una alegría para nosotros que puedas dedicarnos este ratito. Alejandro, mucho se está hablando en estos días, digo, la noticia del nieto de Estela tapó un poco todo, pero mucho se está hablando estos días sobre el tema de la deuda externa, default, que el gobierno negocia bien, que el gobierno negocia mal, y queríamos que nos ayudaras a desenredar y a entender un poco eso, pero nos parece que hay una pregunta previa a todo esto, que es sí. Si se debió o se debe no pagar la deuda externa. O sea, si no hay... Hay esta cuestión de la doctrina jurídica de la deuda odiosa y, como digo, esta deuda parte o su origen es del gobierno militar, gran parte de la composición de la deuda tiene que ver con la guerra de Malvinas. Entonces, si no es una deuda que se debió haber repudiado o se debe repudiar ahora, ¿es posible esto?
Mira, Marcelo, el debate que se puede dar en los medios grandes, en los medios de comunicación masivos, no es el mismo que se puede dar justamente entre compañeros, más aún entre compañeros de clase, digamos, entre gente que se asuma dispuesta a cambiar algunas cosas más en profundidad del sistema en que vivimos, ¿no?
Sí.
Yo creo que ese debate es un debate para el cual la sociedad evidentemente no está lista, pero es un debate que no se da en este momento. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque las encuestas que se hicieron justamente antes de que se desencadenara la cesación de pagos o el default forzado por Griesa, como lo quieras llamar, mostraron que... la gente estaba bastante aterrorizada en el default. ¿Por qué? Bueno, también por un discurso economicista, un discurso así tecnocrático que se le machacó durante años y años, especialmente en los últimos 25 años. Pero en general desde el 76 también han aparecido los Martínez de Hoz, los Cavallo, después los Melconian, los Broda. Los tipos que fueron los Neustadt de la economía, digamos, los que instalaron el sentido común de que no se puede romper con el sistema financiero internacional. Eso caló muy hondo en la gente y eso obturó el debate sobre este tema que vos señalas. También ayuda a diluir ese origen fraudulento, ese origen odioso,
todos los canjes
y la titularización. Claro, claro.
Del plan Brady en adelante hubo como 5 o 6 canjes que terminan generando una aceptación por parte del Estado argentino de la deuda.
Exacto, el plan Brady en el 92 lo que hizo fue convertir toda la deuda que estaba en manos de los bancos en títulos que se colocaron masivamente a fondos de ahorro, fondos de inversión y también a gente particular, al famoso jubilado italiano o el profesor norteamericano que tenía parte de sus ahorros en deuda argentina. Uh-huh. Eso fue así. Entonces eso hace mucho más complejo el debate, digamos, ya no es como en la época de Zamora en los 80 del no al pago de la deuda externa del MAS. Uh-huh. Y sin embargo, la discusión tranquilamente se puede llevar a ese plano si están dadas las condiciones políticas.
Sí, yo porque creo que hay una cuestión que, digo, no es que es un planteo de loquitos esto de repudiar una deuda. Lo ha hecho Estados Unidos con la administración de Irak, que no le paga la deuda a Rusia y a Francia, por ejemplo.
Sí, sí, claro. Pero ¿sí? Además, cuando uno mira la cantidad de canjes, de defaults que se han hecho en la historia, por ejemplo, hay un informe muy interesante que ahora no empecé a citar con exactitud los autores, pero en los últimos 200 años hubo 256 defaults.
Más de uno por año.
Cesaciones de pagos, más de uno por año, sí, en el mundo. Uh-huh. Y de esas cesaciones de pago, Argentina no es el país que más tiene. Argentina uh-huh. tiene en ese lapso menos defaults que Brasil, menos defaults que España. España, por ejemplo, es uno de los que más tiene en ese lapso, tiene 13. Argentina tuvo 7 formales, después otras cesaciones de pagos menores, pero 7 formales, y Brasil 9. Entonces, esa imagen de Argentina como deudor recalcitrante, defaulteador serial, todas las cosas que nos dicen en el juzgado de Grieza, es absolutamente equivocada. Argentina tenía una clase dirigente mucho más dedicada a honrar esos supuestos compromisos que a atender las necesidades del pueblo. Lo vemos en la situación social que ha habido durante las peores crisis. Ahora, ese debate, por eso digo, tiene que complejizarse. Ya no es el repudio de la deuda que está en manos de los bancos. Ya, por ejemplo, en un determinado momento, un determinado manejo puede llevar a que el pueblo la pase peor, digamos. Uh-huh. A que si de repente hoy, por ejemplo, una alternativa así rupturista conllevaría sus sacrificios. Uh-huh. ¿Y por qué es eso? Bueno, a mí me parece que el debate hay que llevarlo a otro plano, al plano de por qué seguimos siendo tan dependientes del capital financiero después de 10 años de crecimiento como los que acabamos de tener. ¿Por qué Argentina tiene que someterse a un juzgado como el de Grieza cuando podría haber sentado las bases de un sistema, de un aparato productivo verdaderamente independiente que permita plantarse de verdad? Uh-huh.
Claro.
¿Entiendes? Ese me parece que es un debate más fructífero, porque después, de acá a fin de año, la especulación es cortoplacista. Si se sale del default rápido y se empieza a pagar en los términos en los que exige la banca internacional, y probablemente haya más guita en la calle y sea mejor el cuadro del empleo que si no. Uh-huh. ¿Me entendés?
Sí, sí.
Eso es lo difícil. Vos le estarías pidiendo al pueblo en este momento que haga el sacrificio de tener menos empleo, menos salario, más inflación, el dólar más alto, más problemas para acceder a un auto, a una casa o a lo que sea de consumo, a cambio de nada. No es que le estás diciendo voy a expropiar las grandes fortunas del país y va a cambiar la matriz productiva y el sistema económico de la Argentina. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Un repudio de la deuda en este contexto tiene que darse en un plano como ese, en un plano más ambicioso, me parece a mí.
Claro.
En términos de la viabilidad de lo que pensemos como sistema no capitalista para la Argentina.
Claro, tendría que ser en el marco de una política de transformación y en un contexto más amplio, digo, sería más lógico pensarlo en toda la región tomando una medida de ese tipo. La Argentina sola es medio difícil.
Exacto, exacto. Eso es lo que te digo. Por eso no es que yo baje la bandera que fue histórica de la izquierda del no al pago de la deuda externa. Digo, me parece que hay que discutirla, pero que hay que complejizarla también. Es un debate más profundo, ¿no?
Y vos
ahora,
decías
esto, olvídate que se pueda dar en los grandes medios. Yo lo puedo discutir con ustedes, incluso con la confianza del caso, pero no es algo que digamos, uno habla de esto en los grandes medios y...
En la metro con Weirach sería más difícil.
No, yo con Seba hablamos en profundidad del tema. Justamente ese es un oasis. Pero imagínate en la tele, o sea, ¿qué le vas a decir sobre el cambio de sistema a la señora que está pensando si va a votar a Massa o incluso al CIPU, que también algunos lo votan como si votaran a Massa, ¿entendés? No,
sí.
No es que hay una situación de debate sobre las bases del sistema. Me gustaría, pero no hay.
No hay. Ahora, bueno, frente a esta situación, estamos en el juzgado de Griesa, Griesa no se corre ni un poquito del fallo. La Argentina está negociando bien, está negociando mal, está accionando en función de generarle menos problemas a la población, o los problemas van a estar y el gobierno está haciendo todo mal, como dice la oposición de derecha.
No, los problemas están. Justamente me parece que esa oposición de derecha es la que habría querido someternos directamente al capital internacional. Me parece que la postura firme de negociación, que dentro de los límites de esta negociación y de no romper con esta arena, digamos, con este ring, es una posición correcta. Siempre si estás pensando en no romper con esta lógica y con este lugar, este ámbito de negociación. Lo que quería Macri era, lo dijo abiertamente, tenemos un fallo en contra, hay que pagar, claro.
Ahora,
que esto es lo mismo que lo ven ustedes yendo a los foros internacionales. Fíjate vos también la solidaridad que concitó en los propios países centrales, en los propios países, las notas en el New York Times, en The Guardian. Son notas que están cuestionando por izquierda a Obama, diciendo por qué Obama no
hace algo
la acción de este juez, claro.
Y digamos que el pagar generaría un problema muy grande, que sería volver a tener una deuda similar a la situación de la crisis del 2001. O sea, por esta cláusula Rufo que se gatillaría si la Argentina pagase el fallo. Ahora... Sí. No pagar, o que el pago no llegue, o este default, griesoldo, como corno lo quieren llamar, pero esta situación de que no se termina de concretar y se genera un problema con la deuda reestructurada, también nos va a traer problemas. Digo, en términos de pensar que tampoco es alegre, digo, ninguna de las dos soluciones son gratuitas. Pareciera como que alguna trae menos problemas y es el mal menor, esta de seguir disputando y no pagando el fallo, pero, no sé, el gobierno estaba haciendo todo para volver a salir a tomar capitales en los mercados financieros. Eso, en el corto plazo, pareciera que no va a poder ser. Y la limitación externa, que es el problema que siempre se encaró un proyecto de reindustrialización, el problema que aparece, la falta de dólares para comprar maquinaria, para insumos, para todo esto, se va a acrecentar.
Bueno, por eso te digo, esa es la situación que está planteada por la dependencia que tiene la Argentina del capital financiero internacional en virtud de no haber cambiado su estructura productiva. Eso es en el corto plazo así. Y eso, por eso digo, si se soluciona este problema y sea a través del acuerdo con los bancos internacionales, a través de lo que sea que lleve a que se puedan pagar de vuelta los bonos reestructurados, la gente ya regulariza la situación, va a haber una especie de bonanza de la mano del capital financiero. Y el capital financiero sabe muy bien cómo hacer eso. Es como la tarjeta de crédito.
Sí.
Cuando vos empezás a gastar con la tarjeta, y sos un campeón, incluso tenés pincha nueva, artefactos, no sé qué pagarlo.
Después que levantar el muerto.
Por eso digo, esa alternativa, esa disyuntiva sí, en el corto plazo sí, parece que la otra reflexión vale más para el largo plazo.
Ahora, no se podría, digo, estoy pensando por ejemplo en un tema que está tan en boga ahora, que es lo de Vaca Muerta y la importancia que tiene, ahí se firma un contrato con Chevron a la vieja usanza de los contratos petroleros, pareciera los de Frondizi. Cuando aún en la región, Bolivia y Venezuela, dos países de la región, renegociaron los contratos petroleros con las compañías extranjeras en otros términos, del reparto de la ganancia. ¿No se podía acá hacer algo similar a lo de Bolivia o de Venezuela?
Sí, ahí, ojo que los contratos que se han firmado no son necesariamente peores que los de Bolivia y Venezuela. Ajá. Los que eran, fíjate que lo que tenían antes las petroleras en Bolivia, por ejemplo, Repsol sacaba de la guita de Argentina para llevarla a Bolivia, porque en Bolivia ganaba más guita. Así que no, digamos, en Bolivia más bien lo que empezó a ocurrir es que empezó a hacerse en gran escala y eso le trajo al Estado boliviano más réditos. Ajá. Pero no necesariamente los contratos son menos leoninos. En general, la Asociación con el Capital Transnacional exige garantías como llevarse los dólares, que se la dieron acá y se la da Bolivia también, sí. Y a Venezuela, aunque en Venezuela el gran jugador es Pereza, esa es la
claro.
gran diferencia. Pero me parece que no. Los acuerdos esos le faltó explicarlos a YPF, por supuesto. Ajá. Pero no son necesariamente super leoninos. Digo, sería mejor que lo haga YPF sola, sin asociarse. Uh-huh. Pero
o asociándose pero con otras con otros países. Digo, no necesariamente empresas transnacionales. Digo, pareciera que no, los BRICS y eso no sería mejor.
No, para hacer fracking es imposible, porque las únicas empresas que saben hacer eso son las norteamericanas. Ajá. Es el único país del mundo donde se hace petróleo no convencional. Por eso todo el debate, ¿no? Ahora Alemania acaba de prohibir el fracking, por ejemplo, es una moratoria por 8 años, y por eso le dan debate que hay ambiental y económico, de
claro.
si conviene. Uh-huh. Pero si lo vas a hacer, digamos, lo tenés que hacer con los gringos.
Está. No, bueno,
muchachos,
no quiero irme mucho al tema porque tampoco queremos...
No, lo tengo que dejar porque tengo que atender algo acá en casa.
Perfecto.
Pero no quería dejar de mandarles un abrazo, saludar y discutir esto, que la verdad es que siempre lo puedo discutir mucho más en profundidad con ustedes que en otros lados.
Che, muchísimas gracias por haber participado del programa, ¿eh? Un abrazo muy
gracias
grande.
Marcelo, abrazo para todos y bueno, para todo el oeste y también para todos los compañeros del Sarmiento, que son otra línea pero usan el tren todos los días como yo y lo sufren. Ojalá se resuelva todo rápido.
Ojalá. Un abrazo.
Abrazo.
Pasó por compañeros de clase Alejandro Berkovich, un compañero de clase.
Vamos a un tema musical.
Oh, game on either side. One and two. But some constant interpretation could just ruin your reputation. Left alone with no place to hide. Today. That's right. And I often think of you, and I hope you'll make it too. But the smallest step of all is on its way. What do I say now? That's right. I say,
Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Otra escuela es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Circulación de personal.
Sí, acá estamos esperando que lleguen nuestros invitados de para la columna de arte. Mientras tanto, qué bueno que es tener gente que te puede explicar un poco mejor las cosas, ¿no? Digo, sí. Lo de Alejandro estuvo interesante también. Sí. O me interesa solo a mí lo de...
No, es interesante.
Economía... alguien que hable con conocimiento de causa, sí. ¿Viste? Porque...
La economía no es mi fuerte. Pero, bueno, cuando alguien explica así tan claramente, logro entenderlo. Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, tuvimos un par de mensajes. Bueno, tenemos problemas con la salida a internet. No estamos saliendo por internet, solamente por la radio, digamos.
¿No?
Cortado a veces no sale. Pero, bueno, la radio se escucha muy bien. Nos mandó un mensaje Vladimir, que nos está escuchando desde el comienzo. Dice, gracias por la invitación. Y muy buena la entrevista, dijo Vladimir. Así que por radio se escucha bien y por internet no, pero bueno, después vamos a poner para todos nuestros amigos acá en Facebook que a partir del lunes, creo, ya está la grabación del programa en nuestra página.
Bueno, y compañeros de clase se ha hecho como un templo griego porque tiene muchas columnas, ¿vio?
¡Oh, la
pelota! ¿Viste cómo vine? No, tenemos columnas y hoy tenemos... Dos columnas,
sí. Lo voy a dejar con las chicas de la primera columna. Buenos días.
Sí, nos faltan los invitados.
Buenos días. Columna,
pero sabemos que están llegando. Los artistas son así.
Estarían llegando los artistas.
Bueno.
Están con nosotros Nani y Dayana, las compañeras que llevan adelante la columna de arte. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas?
Bien, buenos días. Bien. Ansiosas, nerviosas, porque nuestros compañeros están llegando. Y la idea de hoy era entrevistarlos a ellos. Son los compañeros que son profes de teatro, muy conocidos acá en Moreno. Sobre todo Dayana los conoce un poco más.
Así son los artistas, ¿no?
Se hacen desear.
Los compañeros de Tercer Cordón Teatro. Estamos acá esperándolos para que nos cuenten sus proyectos en las vacaciones de invierno. Que si bien ya pasó, perdimos el sábado pasado, está bueno que cuenten cómo trabajaron con la gente, con los chicos, y lo que se viene, que es Octubre Callejero.
Octubre Callejero. Uh-huh.
Es una movida muy importante, que vienen artistas de varios países, de Europa, de América, así que vamos acá a entrevistarlos.
Y a difundir esa tarea que está muy buena.
Uh-huh. Pero sí. El sábado pasado nos quedó pendiente charlar sobre el día de la Pachamama, ¿no, Nani?
Sí, que fue, bueno, se conmemora en realidad todo el mes de agosto, el mes de la Pachamama, sobre todo el primero de agosto, que bueno, que en la cultura andina tiene mucha importancia, porque bueno, es la madre tierra la que nos da el alimento y la vida y nos protege. Entonces habíamos pensado traer un breve fragmento, que es una pequeña explicación de la importancia que tiene la Pachamama en la cultura andina, en lo que fue la cultura inca, en lo que es la cultura originaria de nuestro país y de toda nuestra América Latina.
Bien. La Pachamama, Pacha, en quechua significa tierra-mundo. Es sin duda la figura principal. Vive en los cerros y quebradas, pero también en las aguadas, a las cuales se rinde culto y reverencia. Es que tierra y agua son los elementos principales a los cuales se ofrendan sacrificios de animales y se rinden otros homenajes. Se pide a la Pachamama por las buenas cosechas, la multiplicación del ganado, el buen parto de las mujeres, para que culminen con buen suceso viajes y emprendimientos. Cuando las personas mueren, vuelven a su seno. Hay que ofrendarle el primer trago, el primer bocado y el primer fruto de la recolección. Por ejemplo, se derrama la chicha invocando a la Madre Tierra de palabra o mentalmente. En su honor, se levantan las zapachetas, esos montículos de piedra que los caminantes erigen al costado de los caminos, agregando simplemente una nueva roca. Allí se depositan también las ofrendas de coca y chicha. Es indudable la presencia del principio de la reciprocidad en el culto a la Pachamama, ayer y hoy. La protección que brinda a los pastores, campesinos y pobladores en general debe ser retribuida con las ofrendas mencionadas, que la deidad recibe gustosa. Un círculo solidario entre lo sobrenatural y el hombre, la naturaleza y la comunidad.
Bueno, muchas gracias, Dayana. Y como estábamos esperando, acá están nuestros compañeros de Tercer Cordón. Entraron mientras vos leías. Les damos la bienvenida. Hola chicos,
hola,
¿cómo les
día,
va?
¿Cómo están?
¿Qué tal? Buen día, gracias por invitarnos, perdón por la demora. No. Nosotros pensamos que este era un programa así como más hippie.
Son artistas, los perdonamos.
Están todos requete puntuales, disculpen, no, nosotros nos quedamos en los 70.
Bienvenidos. Bueno, se pueden presentar y contarnos a qué se dedican, aunque ya lo dijimos.
Yo soy Freddy,
Yo soy Mariela. Bueno, soy integrante de Tercer Cordón Teatro.
Yo también.
Soy además docente.
Yo también.
Bueno. Por eso están acá, porque son compañeros docentes.
Exacto.
Sí, 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 sí. Bueno, gracias por invitarnos. Uno está cómodo cada vez que viene acá, se siente contento. Estamos y dispuestísimos a la charla.
Bien.
Ahí el operador nos hace señas que nos apuremos, qué sé yo.
Ay, vamos a hablar rapidito. Acá viven las señas, se vuelven locos con las señas. Bien, cuéntenos cómo fue todo el suceso de las vacaciones de invierno ahí en el Churqui.
Fue un suceso realmente. Para nosotros fue por un lado buenísimo, súper gratificante, y por otro lado muy sorprendente también, porque nosotros naturalmente esperábamos que viniera mucha gente, porque para eso laburamos, para que la gente se entere lo que hacemos y apoyen y acompañen, pero realmente fue algo que nos sorprendió, porque habíamos planteado una semana de lunes a viernes con funciones dobles y se llenaron las dos funciones de cada día. No tuvimos un solo día, siempre cada día la sala estuvo colmada. Y eso estuvo buenísimo y quedamos muy contentos.
Este es el tercer año que hacemos el ciclo de vacaciones de invierno de manera consecutiva. Y hay algunos grupos que nos visitan que también es el tercer año que viene. Así que además de bueno, que nos fue muy bien con la gente y todo, nos gusta esto de poder sostener en el tiempo una actividad y que la gente venga a ver los mismos grupos que años anteriores, que traen siempre distintas propuestas, como que se va armando ahí, ¿no? Un canal de comunicación, y ya saben, muchos volvieron, otros se enteraron. Pero bueno, eso está bueno, sostenerlo en el tiempo y que los compañeros que vienen a actuar también sepan que siempre se los está esperando.
Para nosotros, de alguna manera, también es reafirmar lo que nosotros pensamos. Nosotros estamos convencidos que hay que laburar, que el laburo es lo que sostiene todo y que es lo que nosotros hacemos de hace mucho tiempo. Y en estas acciones, en estas cosas que pasan, en estos sucesos, como vos lo llamaste, uno puede ver que va así. A veces no, a veces te pasás 10 años remando y nadie te da pelota y te decepcionás, te sentís defraudado, eso no es que sea, pero nosotros necesitamos seguir creyendo que es a través del laburo que pueden producirse los cambios que uno quiere que ocurran. Y bueno, esto, ver que la gente se acerca, que acompaña, que disfruta, que apoya, que nos deja un mensaje después, que nos agradecen, que a partir de ahí deciden acompañar la historia de octubre. Como vamos sintiendo también que lo que nosotros elegimos de alguna manera la gente está, o alguna gente, no, tampoco es medio raro hablar de la gente, así como que toda la gente fuera la misma cosa, pero que bueno, algunas personas eligen acompañar eso, y a nosotros nos gusta, nos da satisfacción.
Y muchas personas, porque sí, yo tuve la oportunidad de ir a una de las muestras, la obra Leo que ves,
sí,
y estaba lleno de gente, y mucha buena onda, buena predisposición, mucha gente se quedó parada y así todo disfrutó un montón la obra, porque éramos muchas personas, la verdad, y muchos chicos disfrutando.
Justamente esa obra que vos fuiste a ver tiene además otra cuestión, y es que 3 de los actores eran docentes de estética, creo, también deben ser de otras escuelas seguramente, y con esto del ciclo de vacaciones de invierno se nos planteó también el año pasado y este año otro desafío, que es cómo hacer que la escuela se acerque a la sala, que es una sala chiquita, que es una sala que tiene, no es un gran teatro, pero que sí tratamos de que tenga estas cuestiones del teatro, las luces, los telones, para que los chicos también puedan acceder desde la escuela a la función de teatro. Que eso implica toda otra cuestión, ¿no? Romper con esto de, bueno, mejor no lo saquemos, que la lección paseo, que el transporte, que cómo hacemos, que todo un montón de cuestiones que vale la pena intentar, porque las obras que se dan y las que intentamos que se empiecen a dar también tienen que ver con un hecho educativo también. No es el teatro cualquier teatro. Tratamos de que haya cuestiones desde los valores y desde la estética puestas en juego. Valores, cuando digo valores, a veces los valores está establecido en la escuela, que es esto del medio ambiente, de la cuestión de la conducta, y hay otros valores también, ¿no? Como es el hecho de la salida en sí misma y de concretar un proyecto que puede ser entre todos, que a veces los maestros los perdemos de vista. Estamos con esto de la solidaridad, pero después si el otro no paga no viene, o de la solidaridad, pero bueno, este pendejo trae la plata a último momento, ¿no?
Como... Igual los docentes no decimos pendejos.
Sí, decimos pendejos, sí, decimos.
Porque más allá de que se hayan terminado las vacaciones de invierno, ustedes siguen presentando obras, ¿no?
Sí, y estamos viendo, porque bueno, este tercer año... ¿Cuarto, Freddy?
Sí, cuarto, arrancamos el 2011. Yo justo estaba pensando eso porque me acuerdo de los compas de la posta del viajero. Ponete. Ahora nosotros de alguna manera bebemos las mieles del éxito. Nos va bien, somos tipos exitosos. Así que
momento,
sé yo.
Yeah.
Pero en ese momento nos tocó hacer funciones para 3 personas, 4, 7. Sí. Y digo la posta del viajero porque siempre tuvimos la misma suerte con ellos, que cada vez que planteábamos hacer funciones, siempre era, arrancaban ellos y íbamos nosotros segundo, o arrancábamos nosotros y ellos iban segundo. Y siempre era así como mirarnos y otra vez nos fue mal. Oh, no me alcanza ni para pagar el gas para venir de Rodríguez. Y nos tocó curtirnos y bueno, eso también, ¿no? Esto de seguir laburando a pesar de la derrota. Entonces, eso está bueno también.
Sí. Bueno, 4 años, pero lo que decía yo era que después de estos... últimos años, el año pasado y este, también se acercan muchos docentes a preguntar, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque nos gustaría por ahí que vean una función los chicos, pero que después los actores hablen con ellos, uh-huh, y se puedan mostrar como personas.
Hacer un desmontaje.
Claro. Y bueno, y ahí estamos viendo, si esto empieza a funcionar, la idea es que también otros grupos vengan a sostener todo el segundo cuatrimestre con funciones, por ahí una vez por semana, porque tampoco es que nosotros tenemos tanto tiempo, estamos en las escuelas trabajando, pero ir viendo cómo se puede hacer para tratar de hacer fuerte eso, que sea vacaciones de invierno con la familia, pero después el resto del año que las escuelas puedan disfrutar de algún espectáculo distinto, de 2 o de 3 o de lo que el proyecto educativo diga, en esto de también formarlos artísticamente a los chicos, ¿no? Y bueno, y los profes,
sí,
que también nos animamos a empezar a actuar, a tocar, a todo lo que implica también el arte, porque a veces lo nombramos desde la palabra, pero no hacemos arte. Entonces ahí como que hay una contradicción importante. Bueno, eso también está bueno.
Uh-huh. Y la otra cosa... Perdón, sí, dale. No.
No, yo preguntaba para los docentes que están escuchando, porque son muchos, con quién tendrían que hablar, cómo se pueden acercar, a dónde, para poder empezar a planificar esta salida al Churqui, al teatro, con los chicos de las escuelas de nuestro Moreno.
Lo más práctico es el Facebook. Después hay 2 teléfonos de contacto, pero lo más práctico, lo que vemos todos y ahí casi de manera inmediata, es el Facebook.
Tercer Cordón Teatro,
tercer,
¿verdad?
Tercer Cordón Teatro, sí. Okay. Y ahí nos escribís. Y bueno, esto que decías vos, Day, del ciclo de funciones de vacaciones de invierno, para acá ya tenemos funciones programadas todos los martes a partir del 19, ¿no? O sea, este martes que viene, que es 12, no, el 19 ya arrancamos y seguimos hasta septiembre. Y fueron todas funciones que se fueron abrochando ahora en estos días, de gente que vino a ver la obra en vacaciones y a partir de ahí se le ocurrió hacer la salida con la escuela. ¿Sí?
Uh-huh. Bueno, ahora
ya tenemos una salida.
Hablando de funciones, de espectáculos, de esfuerzo, de grupo. ¿Qué va a pasar en octubre? Cuéntenos. ¿Cómo viene? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar?
Bien,
para
Dayana, bien esa introducción. 50 50. Me encantó. Bueno, con Dayana, primero vamos a compartir espectáculo con Dayana y otras personas que están tan cocolizo como nosotros. Vamos a compartir espectáculo que va a ser estrenado en octubre, aparte, ahí en el marco de Octubre Callejero. Pero además estamos haciendo toda una movida, ahí está Víctor, que también está formando parte de la organización, y un montón de gente. Y está también, que hablamos del Facebook, está Panal de Ideas, que es un proyecto que estamos pidiendo...
Espera, te interrumpo. Primero expliquemos, por si alguien no sabe, qué es Octubre Callejero.
Claro, porque yo salteo...
Octubre Callejero es un encuentro de teatro que se hace en las calles, empezó haciéndose en las calles y desde hace un tiempo hasta acá también incursionamos en todos los establecimientos educativos que podemos. Universidades, terciarios, escuelas medias, bachilleratos populares y escuelas primarias. Y además en las plazas, en los barrios, ¿no es cierto? Es un encuentro que dura 10 días, que tiene funciones de teatro todos los días en todos estos lugares que decimos, libres y gratuitas para todo el mundo, y que vienen compañías de todos lados, o de todos lados no, de los lados que se postulan, que este año son de Chile, de Venezuela,
Colombia,
de
España, sí, México
y Uruguay. Y bueno, y
del interior también vienen de Tucumán.
Sí, de Tucumán
Rosario
y
también.
De Rosario. Sí. Así que bueno, todos los años también va creciendo en cuanto a compañías que nos visitan.
Este año hay cerca de 28 compañías que van a formar parte
en total,
de la programación.
¿Cuántas personas?
Y más de 80 personas. Entre participantes y organización, cerca de 100 personas.
Uh-huh. Se realiza todos los años en octubre, se llama por eso Octubre Callejero. Y
este año va a ser del 17 al 26.
Sí, uh-huh. Y siempre nos plantea desafíos de cómo, qué hacer con la gente que viene, dónde recibirla, no solamente la función, ¿no?, sino toda la cuestión organizativa, que llevamos adelante un grupo de personas que estamos aprendiendo a coordinar, a
laburar juntos,
a trabajar juntos, a conseguir recursos, porque se necesitan básicamente muchos recursos. De sonido, de luces, de estadía para comer, de traslado. Todo eso implica el Octubre Callejero. No es solamente el festival que se ve en el momento de la función, sino todas las redes de organización, todo el ensamblaje que eso lleva, la coordinación, la comunicación.
Que se construye antes y durante el festival y después, ¿no? Y que venimos laburando prácticamente todo el año juntos. Y encontrándonos, y cada encuentro también es una celebración porque uno se va haciendo amigo y, uh-huh, y la pasamos muy bien y hacemos lo que nos gusta, y es un festival que cuando está así armado y salimos el primer día, vos sentís que explota. Serán por ahí explosiones mínimas, pero sentís que explota, que la calle, uh-huh, explota y hay alegría y es un festejo. Y para nosotros, de alguna manera, es recuperar la calle con alegría, con colorido, con mensaje, con discurso, con estética, y sabiendo que eso que se ve ahí, que se cristaliza en una acción, es el producto de un montón de laburo de muchísima gente que está confiando en que ese proyecto puede servir para algo. Y que cada vez que vos le hablás con alguien y le contás de qué se trata y qué sé yo, les da ganas de prenderse, de sumarse. Ayer veíamos, porque esto del panel de ideas que te decía, se llaman activistas los que colaboran, ¿viste? Y ya hemos recibido dos activistas. Ya dos personas han donado dinero, porque básicamente el panel de ideas lo que hace es esto de gente que se entera del proyecto y dona dinero para eso. y pasan a llamarse activistas, ¿no? Que lo pone así, entonces, y los dos activistas son dos amigos en realidad, una fue Vicky y otro es Hernán Ábalos, y hay otra persona más que quiso hacer el pago con tarjeta y medio que se le emputeció ahí, qué sé yo, y nos preguntaba después si nos podía dar la guita en la mano y listo. Pero bueno, es buena onda, eso es divertido y aparte, bueno, tiene de todo, tiene la angustia de que todos los años te agarra la incertidumbre de no saber si vas a llegar con los recursos, con la logística, con la organización. Este año necesitamos conseguir un alojamiento para cerca de 80 personas y que sea más o menos céntrico y que tenga aparte una disponibilidad como para que puedan comer, dormir, bañarse, ¿no? Ahí. Todas las personas que vienen, claro, y que son personas que vienen de lejos, entonces uno además los tiene que andar medio que cuidándolos porque no...
Si no quieren, conocen por ahí.
Claro, mucho, y si claro. Quieren viajar a Capital y qué sé yo, porque todo el mundo viene al festival pensando que Moreno queda al lado de la calle Caminito y del Museo de Cera. Y después cuando se enteran, claro, que tienen 45 minutos hasta Ciudad de Buenos Aires y qué sé yo. El año pasado Otto jugaba con eso, Otto, un payaso italiano. Decía, a mí me dijeron Buenos Aires y pensé que estábamos en el centro de Buenos Aires. No, Moreno está en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Es lejos. Sí. Y vos hablabas recién de tomar la calle. Específicamente, las calles de Moreno van a ser las que van a ser copadas por estos artistas y ya tienen designados los espacios, los lugares, los horarios.
Sí, más o menos en el centro de Moreno siempre nos manejamos dentro de los mismos lugares. Arrancamos con el desfile de la Plaza Mariano Moreno a la Plaza San Martín y de vuelta.
Como la vuelta al perro, ¿no?
Sí, que es una actividad de difusión, sobre todo porque es al inicio del festival. Después tratamos de que la Plaza Mariano Moreno sea uno de los lugares. Si está ocupada la Plaza Mariano Moreno, nos vamos a la Plaza de las Carretas. El predio del hospital, que nos gusta mucho.
Este año están enrejando todo. Vamos a ver cómo llegamos para octubre.
Claro. Siempre queremos ir a la Plaza Wuhan, pero a veces dependemos de los permisos, si nos lo dan o no nos lo dan.
Esa es la otra, que el espacio público es un espacio claramente en disputa. Nosotros estamos por la opción de ocuparlo. Con permiso o sin permiso, porque nos parece que los espacios públicos
están públicos.
Sí, y aparte nos parece que son los lugares para juntarnos entre todos los que tengamos ganas de juntarnos, que si no tenés que caer en esta cosa de nos juntamos en mi casa y entonces ya pasa a ser un evento privado. Uh-huh. Y nosotros justamente hacemos teatro callejero y queremos que ocurra en la calle como una opción estética y como la posibilidad de volver a reunirnos en los espacios que son de todos y que desde hace bastante tiempo nos vienen diciendo que son solo para algunas personas y para algunas actividades y que hay autoridades que legislan acerca de quién lo puede ocupar y quién no. Y nosotros estamos en contra de todo eso. Estamos en contra de la privatización del espacio público. Y como tal, como espacio en disputa, bueno, hay que dar la disputa. Hasta ahora se viene dando más o menos en buenos términos, pero el año pasado con la pelotudez esta de la caravana de Insaurralde, nos corrieron entre las patotas y los huevones que lo cuidaban, medio que nos corrían y fue la primera vez que un desfile, yo creo que debe ser la primera vez en el mundo que un desfile de payasos tiene que estar custodiado porque vienen los patobicas atrás queriéndote correr de la calle. Entonces digo, y bueno, se ponen las cosas en esos términos. Nosotros claramente sabemos que entre un acto de entrega de patrulleros de gendarmería y hacer teatro en la calle sabemos de qué lado queremos estar. Y el año pasado quedó plasmado en el desfile de apertura que la gente entendía eso y entonces bueno, todo esto queda sujeto de si nos da la fuerza para ocupar los espacios que queremos ocupar, si nos da la fuerza en el sentido del acompañamiento. Vos lanzás esto, bueno, vamos a estar en Plaza Mariano Moreno y después somos cuatro y te vienen a correr y bueno, no podés bancar mucho, pero si somos un montón y estamos ahí, nosotros siempre queremos hacerlo de buena manera porque además como organizamos el festival y la gente que viene a laburar el festival viene invitada por nosotros, queremos garantizar también las mejores condiciones. Pero a veces te la hacen difícil. El año pasado nosotros pedimos todos los espacios, iniciamos el expediente, ellos nos tuvieron 70 días esperando y después nos dijeron que no cuando ya teníamos toda la programación armada y toda la folletería en la calle. Entonces cuando te la hacen así de difícil, vos también medio tenés que endurecer la postura y decir, bueno, dejémonos hinchar los quinotos. Seamos acá concretos y dijimos esta plaza, vamos a esta plaza y la bancamos como podamos. Y eso es lo que tratamos de hacer, con buena onda siempre, nosotros no somos peleadores, no nos metemos con nadie. Ahí el operador nos dice que vayamos
con el dedo, sí, nos hace el circulito.
Bueno, A ver, díganos cómo podemos hacer entonces para buscar esto del panel de ideas. En la página de ustedes, ¿cómo es?
Sí, se puede encontrar en el Facebook a través de Tercer Cordón Teatro, a través de Octubre Callejero y a través de todos los que lo van compartiendo. Hay que cliquear ahí, al lado del video se abre una ventana que dice recompensa y ahí empieza uno... Si decide poner dinero, se puede poner 5 pesos, 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, lo que pueda. Se millones. Puede hacer a través de Pago Fácil, se puede hacer a través de Visa. Y es un proyecto que acompaña esto de juntar el dinero y garantizar que el dinero se entrega una vez que se juntó para una finalidad, que se puede rendir y que después esa rendición también es pública. Entonces, así, panel de ideas, Octubre Callejero. Y aparece ahí el link y todo.
La otra mano, aunque por ahí no puedas donar dinero para el festival, que yo es replicar ese link que aparece ahí, porque mientras más gente se entere de todo esto, más chances tenemos también. Y la otra es que si te copa la idea del festival y te parece importante apoyarlo y tenés tiempo y disposición, escribir ahí, dejar un algo para contactarte, para sumarte, porque durante los 10 días y en la previa siempre hace falta gente. Ayuda. También para, uh-huh, para laburar en la producción y eso.
Para así. Colaborar. Sí. Bueno, así que están todos invitados, a no solo al Octubre Callejero, sino al Churqui, a los talleres de teatro. Y bueno, les agradecemos mucho a Mariela y a Freddy por estar acá.
Saludos a Lara
también. Saludos a Lara, que está trabajando.
No
puedo
venir porque es la única que trabaja del grupo. Alguien
también, tiene verdad, que mantener. Sí. Bueno, muchas gracias chicos. Sí.
Gracias
y gracias a todos los que nos están escuchando. Y cerramos con Momentos de Esperanza de Mercedes Sosa, cerrando el homenaje a nuestra Pachamama tan querida. Gracias.
Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Vientos del alma envuelto en llamas, suenan las voces de la quebrada. Traigo la tierra en mis colores, como un racimo lleno de flores. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana. Soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Juntando el eco del torbellino, traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz de tu destino. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad.
Bueno.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. Hola.
¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy. Estoy, pero llamame en 5, ¿eh?
Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado?
No estoy. No puedo. No, de ninguna manera. No.
Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado, de 15 a 17, por FM Moreno. Estación de irreverencia.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes, octava temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno. Tu estación de compromiso.
Es bello, es bueno. Es bello, es bueno.
tocar los labios y encontrar hielo, salir afuera y ver que el huerto está en los huesos, y esconderse en las sombras, como en una cobija, hacer de los bolsillos nidos de lagartijas. De lagartijas que comen migas, de lagartijas que nos lastiman. Es bello, es bueno, es bello, es bueno. Subir a un árbol, tocar el cielo, y en una estrella que se defiende, pincharse un dedo, y dejar que el dolor que nos entrega a Dios se haga cargo de todo. Un breve instante. Parece un año, cuando la vida corre en las manos, cuando la vida corre en las manos, es bello, es bueno, es bello, es bueno. Matar la rabia, como si al perro, dejar que el tiempo se vuelva espuma en nuestro cerebro y mentir con detalle, sonreír con desprecio. Maldecir por las calles, e ir con todo el derecho, rumiando cosas, al cementerio, cosas mortales, rabia y venenos, pena y venenos. Manuel García.
Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Es el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como de esto va a tratar la columna de hoy, me pregunto e invito a reflexionar con las y los oyentes, ¿cómo la escuela la atraviesa esta consigna? ¿Cómo podemos educar para decidir? ¿Cómo hablar de aborto en la escuela? Para ello hago referencia a una investigación en curso realizada en el marco de una tesina de la especialización superior en ESI por la antropóloga Florencia Laforgue, especialista en ESI, docente e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Las preguntas que orientan el trabajo son estas. ¿Se trabaja la temática del aborto en la escuela? ¿Cómo se trabaja? ¿A qué temas aparece vinculado? ¿Qué dice la escuela cuando habla de aborto? ¿Qué dice la escuela cuando decide no nombrar al aborto? ¿Qué está diciendo sobre las mujeres y los hombres, sobre los cuerpos, sobre la sexualidad? Primero es importante definir qué hablamos cuando hablamos de aborto. ¿Desde dónde queremos mirarla como problemática? Y es sin duda desde donde se respeten los derechos humanos de las mujeres. El aborto continúa siendo ilegal. El artículo 86 del Código Penal establece que no es punible. Uno, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Dos, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado cometido sobre una mujer idiota o demente. Aún en todos estos casos, encuentra obstáculos y dilaciones para no practicarse. Los objetores de conciencia no cumplen con la ley, no solo impiden respetar el derecho de una mujer a decidir, sino que también la culpabiliza, la estigmatiza, la relega a la maternidad como único proyecto de vida de las mujeres. Estela Maris Manzano, médica ginecóloga e integrante de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, dice en una entrevista: los y las objetores se amparan en la Constitución Nacional, pero no pueden. Al negarse a recitar anticonceptivos, al negarse a ligar trompas, al negarse a realizar un aborto permitido por ley a una mujer, la perjudican y la ponen en riesgo de enfermar o morir en un embarazo o parto. No es un riesgo raro. De las 300 mujeres que mueran por año en el país, 100 lo hacen por aborto clandestinos. Ahora, por un aborto hecho en el hospital, hasta ahora no murió ninguna. En la Argentina el aborto es un delito, donde la condena siempre la sufren las mujeres, y sobre todo las mujeres pobres, que recurren al aborto clandestino en condiciones inseguras. Se practican estimativamente entre 486.000 y 522.000 abortos por año, habiendo 700.000 nacimientos, es decir, que hay aproximadamente un aborto por cada nacimiento y medio. A su vez, La mortalidad por complicaciones derivadas de abortos realizados en forma clandestina es la principal causa de mortalidad materna desde hace más de 20 años. Ahora, volviendo a la escuela, ¿qué hace la educación con todo esto? Los materiales y propuestas de ESI han significado un gran avance en la visión de comprender a la sexualidad de una manera integral. Pero recorremos los lineamientos curriculares y nos preguntamos, ¿existen experiencias que aborden el tema desde el enfoque de derecho y de género? ¿Cómo podrían pensarse futuras experiencias? ¿Cómo pensar una ESI que realmente contribuya al empoderamiento y la autonomía de niñas y adolescentes, fortaleciéndola en la capacidad de decidir sobre sus cuerpos? Pero en los cuadernos de ESI pudimos observar que se habla mucho de embarazo adolescente, métodos anticonceptivos, pero nunca de interrupción del embarazo. El aborto sigue siendo un tema tabú y brilla por su ausencia. Se ha encontrado una única referencia explícita al tema del aborto en los contenidos para la escuela secundaria y así está formulada. El conocimiento de las situaciones de riesgo o de violencia vinculadas con la sexualidad. Dos puntos. Distintas miradas sobre la problemática del aborto, entre paréntesis, como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural, jurídico, etc. Las enfermedades de transmisión sexual, el acoso sexual, el abuso y la violencia sexual, el maltrato, la explotación sexual y trata. Resulta interesante incluir la temática como una situación de riesgo de violencia, pero ¿cuál es exactamente el riesgo o la violencia en la que se está pensando? ¿El riesgo casi inexistente que se corre al practicarse un aborto en condiciones sanitarias óptimas? ¿O el riesgo de vida que se corre cuando se lo practica en la clandestinidad y sin recursos económicos? ¿Cuál es la violencia? ¿El hecho de que el aborto sea ilegal? ¿La clandestinidad? ¿Las mujeres que mueren por aborto practicados en condiciones ilegales? ¿El hecho del aborto en sí? ¿Es posible comparar el aborto realizado en condiciones sanitarias seguras con la trata, el abuso, la violencia sexual? ¿Por qué? ¿Y en condiciones inseguras? La pregunta sería, ¿puede definirse a la clandestinidad del aborto como una de las múltiples violencias que sufrimos las mujeres? La clandestinidad del aborto mata a mujeres pobres todos los días, y no tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo es violencia que se ejerce sobre las mujeres, porque el aborto es riesgoso por las condiciones en que se lo realiza, por la clandestinidad. Y aclarar además que gracias al uso extendido del misoprostol, en los últimos tiempos el aborto, con la información y el acompañamiento necesario, casi no existirían riesgos. ¿Cómo juega la escuela en esto? ¿Se habla realmente de sexualidad en la escuela? La escuela está permanentemente hablando de sexualidad. Aunque no se lo plantee explícitamente, como docentes, todo el tiempo estamos transmitiendo mensajes referidos a cómo deben comportarse mujeres y varones, qué lugar debemos dar a las emociones, al cuerpo, al deseo, a las diversidades, a la norma. Ser consciente de esto, realizar un trabajo con nosotros mismos, replantearnos qué pensamos de temas que atraviesan, no solo estudiantes, sino como sujeto social e históricamente situados, es un primer paso. ¿Pero esto se habla en las escuelas? ¿O se sigue escuchando el falso debate que históricamente han querido imponer las creencias religiosas, sobre todo la Iglesia Católica, donde la trata de asesina y culpa a la mujer que no desea ser madre y decide abortar? Todas las mujeres que no desean ser madres en general abortan. Eso fue, es y será desde siempre. El tema es en las condiciones en que lo hacen. ¿Quiénes pueden pagar por un aborto seguro? ¿Y quiénes morirán abortando en la clandestinidad? Expropiar la capacidad de las mujeres de disponer libremente de sus cuerpos constituye una de las estrategias más poderosas del patriarcado, siendo el matrimonio heterosexual y monógamo la institución más eficaz para controlarla. Simone de Beauvoir dijo, desde la infancia se le repite a la mujer que está hecha para engendrar y se le canta el esplendor de la maternidad. Todo es justificado por ese maravilloso privilegio que ostenta de traer hijos al mundo. ¿Cómo puede la escuela intervenir para correr el eje de esta discusión y respetar el derecho de las mujeres? La escuela puede intervenir y empezar a desnaturalizar las relaciones de género, entendiéndolas siempre como relaciones de poder que atraviesan los cuerpos, las sexualidades y las decisiones reproductivas y no reproductivas. Que no se reproduzca la dicotomía patriarcal maternidad-aborto, que ambas se piensen como cara de una misma moneda, donde lo que está en juego es el proyecto de maternidad, no la maternidad sacralizada del patriarcado, pero tampoco el estigma y la culpa para quien la rechaza. sino una maternidad que se elige libremente. Que las mujeres puedan pensarse activamente construyendo su propio proyecto de vida, que puede o no incluir a la maternidad. Es en la escuela donde está la posibilidad de construir relaciones y contenidos que impulsen y contribuyan al empoderamiento de niñas y adolescentes, favoreciendo las relaciones igualitarias y el disfrute de una sexualidad libre y placentera. La capacitación pasa por informarnos, tomar conciencia, sensibilizarnos. Hay que seguir rompiendo estereotipos de género. Eduquemos para respetar los derechos de todos y todas. Por eso termino diciendo: educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Bueno, así contundente estuvo hoy Roxana. Bien.
Muy bien, Roxy.
Le iba muy rápido, ¿no?
No, estuvo muy bueno.
Muy bien. ¿Se entendió? Bueno. Es interesante el planteo, ¿no? Como una y otra vez vuelven estas cosas todo el tiempo, porque además trabajo en un montón de escuelas y en definitiva no veo ninguna que haya iniciativa para trabajar con esto de la CESI, ¿no? En las aulas. Sí. Y trabajo en escuelas secundarias además, ¿eh? O sea, más fuerte debe ser en la primaria. Eso no
ahora
se habla.
Hay una capacitación.
Sí, para directivos, ¿no?
Para directivos, secretarios, para eso debe ser, están ahí.
Claro,
repartiendo.
No, la mayoría de las escuelas no lo trabaja. Inclusive me comentaron que en una escuela de Merlo la directora prohibió que se lleven a cabo como si.
Ahora, ¿vos podés prohibir que des la Revolución Francesa en historia?
Bueno, por ejemplo, pero hay escuelas más, católicas que trabajan ESI, pero que inclusive en esta investigación que yo he leído nombra varias situaciones y una de ellas era cómo la escuela le dijo un profesor que podía tocar el tema de educación sexual integral, que estaba muy bueno, que querían trabajar inclusive el tema de la diversidad, pero le aclaró que de aborto no se podía hablar porque ellos estaban en contra del aborto. Creo que la ley en el marco legal tiene como, no recuerdo exactamente las palabras, pero tiene como una cosa de que las escuelas pueden decidir, claro, esa flexibilidad de poder que no
sí,
vaya
la autonomía.
Sí. Entonces se cuela por ahí eso.
A ver, convengamos, y está claro que es un tema que mueve...
Controversial,
digo, y como que se pone en posiciones como muy fuertes. Digo, me parece que reconocer esto implica poder tomar el tema desde la complejidad que tiene. Por otro lado, a mí siempre me hace ruido los que están en contra del aborto, presentan las cosas como si quienes están a favor de la despenalización del aborto están a favor del aborto en términos de que vayan todos a abortar libre por la vida y suelto, felices de cuerpo. Cuando en general tomar ese tipo de decisiones son decisiones como muy complejas, sí, claro, y muy difíciles y muy íntimas para la persona, la mujer que está en esa situación. Y nos metemos a opinar sobre eso con una liviandad y una soltura de cuerpo como que... Claro, que estoy a favor de la despenalización, entonces estoy por la muerte, porque los han tenido, ahora ha cambiado, pero han tenido durante mucho tiempo quienes están en contra del aborto o de la despenalización del aborto, la capacidad para agarrarse que estar en contra del aborto es estar a favor de la vida.
Bueno, por eso las campañas pro vida, ¿no? Hay
claro,
muchas provincias.
Pro vida.
Esa cuestión
pro vida
de...
vida y todas las mujeres que se mueren.
Bueno, eso claro. Fue... lo que más se metió en la escuela, digamos. Uh-huh. Inclusive hay un testimonio de un profesor que observó en una escuela eso, de que le pasaban a chicos de secundaria, un video de Pro Vida donde mostraban cómo se practicaba un aborto así, mostrando un bebé despedazado más
sí,
o menos.
Sí, un video muy jodido.
Y chicas que habían sufrido un aborto se sintieron re mal, obviamente, y él, bueno, cuenta esto como esa es la bajada de línea. Yo creo que es una de las mejores estrategias que tiene para desviar el tema, digamos,
claro.
Y bueno, en la escuela está mucho esto, estamos recién dando un paso, digamos. No se puede decir que se trabaja ESI porque inclusive esto es una crítica a los contenidos de ESI, que invisibiliza el tema también. Uh-huh. Inclusive en un material que se distribuyó en un montón de escuelas, que era para charlar en familia, se llama. Habla un montón de embarazo adolescente y hay un recuadro pequeño a un costado que dice: en caso de interrupción de embarazo, dirigirse a un centro de salud. Nunca aclara si la interrupción del embarazo es voluntaria o no voluntaria. Y eso es lo único en relación al aborto. Pero bueno, es un...
A mí me preocupa en algunos casos, vos hablabas del misoprostol. Uh-huh. No sé si está bien dicho el nombre.
Misoprostol.
Prostol. Me preocupa en los barrios que las chicas o los chicos con sus parejas toman la decisión de conseguirse el medicamento y hacer uso sin tener todo el conocimiento que hay que tener y sin el acompañamiento que hay que deberían tener. Digo, porque no hay que tomarlo por vía oral, por ejemplo, y muchas chicas lo toman por vía oral. Digo, hay una serie de cosas y que me parece que eso genera problemas, porque si se hiciera con la ayuda y el control de alguien, no necesariamente un médico, alguien que tenga la información para acompañar a estas chicas, sería mucho más liviano el asunto.
Eso demuestra que es una expresión de que el aborto debería ser legal y hacérselo en el hospital y no correr ningún riesgo.
Uh-huh. Vieron que en la provincia de Buenos Aires se creó una unidad móvil para hacer abortos no punibles de emergencia en los hospitales públicos. O sea, esto también es una cuestión porque todo el problema que hubo acá en el Hospital de Moreno, con todo esto de la objeción de conciencia y qué sé yo, en realidad la provincia de Buenos Aires no está cuestionando la objeción de conciencia de los médicos, sino que está creando como una vía alternativa o paralela, que es una unidad móvil que podría recorrer los distintos hospitales.
Y tienen que hacer esto porque no se cumple la ley, digamos. Exactamente. Porque claro, los médicos deciden sobre la salud y de la vida de las mujeres, claro, y de la decisión.
Sí, los médicos en general deciden también en otros temas, sí, que a veces hay que ponerle un límite, ¿no? A veces el conocimiento, el tener un conocimiento te pone en una situación de poder y a veces los médicos terminan tomando decisiones sobre, digo, pensando en otras cosas más sencillas, digo, por ejemplo, estos médicos que a veces se enojan porque vos les llevaste los análisis abiertos. Y los análisis son de uno, claro, digo, que no voy a poder leer.
No puedo leer.
El que puso la sangre, el que puso el cuerpo. Bueno, los médicos tienen, conozco del caos, mi hermana, mi primo, mi cuñada.
¿Todos se enojan?
No, ellos no se enojan, pero tengo varios médicos y hemos discutido mucho estos temas.
Porque yo los abro, ¿eh?
Lo otro que pensaba es cómo en tema en especial se confunde y se mezcla lo público con lo privado. Claro. Porque, digo, por un lado está lo privado y lo íntimo de la persona que toma la decisión. Pero por otro lado, digo, los hospitales, en el caso de los abortos no punibles, cuando no los hacen, claro, en realidad están mezclando lo privado de un profesional con lo que debe ser una política pública. Claro. O desde el gobierno se va a reformar el Código Penal, pero el aborto no se toca. Porque es un tema muy complejo, que yo, y en realidad porque la presidenta no está de acuerdo por sus convicciones. Pero esto es una cuestión de política pública, ¿no? De las convicciones íntimas de una persona, esté en el cargo que esté. Bueno, me estoy...
Totalmente. Igual yo quería aclarar, quería aclarar cuando comentaste lo del misoprostol, que en realidad hay bastantes salas ahora que tienen consejería pre y posaborto y acompañan a las mujeres. Y realmente, con la información necesaria no corren ningún riesgo las mujeres, en el tiempo adecuado, y por suerte esto está siendo cada vez más, pero no alcanza, obviamente. Uh-huh. Ya se han conocido en los barrios que venden pastillas de misoprostol como caramelos y engañan a las mujeres, pero
pienso en términos de nuestros alumnos de escuela secundaria, uno que se ve los pibes, las pibas.
Por eso, que esta información no oscurezca esta cuestión de que el misoprostol es riesgoso, porque en realidad con el acompañamiento y la información no hay riesgos.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Roxy, muchas gracias por la columna.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, estamos terminando los últimos instantes de compañía de clase.
Nos quedan 3 minutos.
Bueno, no se estire porque...
Bueno, yo le mando un beso muy grande a Adela y a Natalia.
Ah, bueno, mira, manda un saludo. Bueno, está muy bien. Bueno,
se nos terminó el programa.
Sí, yo.
¿Tuvimos los puños llenos de verdades, Maxi? ¿Vos qué opinás?
Sí, como siempre. Recordemos lo de hoy a la noche en la Casa de los Nadies.
Sí, sí. En el patio de los Nadies, Yoli 608, Mundo Bullicio. Que no te distraigan, el programa que sale de 15 a 17 por esta radio cumple 2 años.
Vení que te esperamos, dice. Entre otras cosas, tocan el Club de los Mutantes y que se curta.
¿Qué, nos ¿cómo? Esperan y nos van a agarrar?
No sé, nos esperan a la entrada, a la salida ni te explico. Bueno, barra accesible, fiesta toda la noche. Así que los esperamos a todos. Lo recaudado es en beneficio de esta emisora. Así que, bueno, esta noche nos vemos en la fiesta. ¿Algo más tiene para decir?
No, no, los dejamos en la continuidad de la radio. Programón.
¿Viste cómo lo...?
Bueno, bueno, ahora viene el programa de género. Justamente nosotros tenemos
sí, nos
una columna,
Estalla Silencio.
Pero ahí Estalla Silencio. Bueno.
Antes de Estalla Silencio, sí, hicimos hoy compañeros de clase. Diga. Andrea Herrera, Maximiliano Seifer y Marcelo Rudy en la conducción. Alejandro Ami en las noticias. Dayana en las lecturas. Nani y Dayana en la columna de arte. Roxana en la columna de género. Sonia Sichero en la producción general y Víctor y León en la operación técnica y puesta en el aire.
Bueno,
lo dejamos con las compañeras de Estalla Silencio y hasta la próxima clase.
Hasta el próximo sábado.
Muchas gracias, hasta el sábado que viene.
FM Moreno. 90.1 Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar.